A partir de este momento puedes seguir escuchando la programación habitual de COPE en el 711 de Onda Media y en el 106.9 de FM.
Treinta y un minutos pasan de las 11, menuda mañana hoy de domingo de resurrección. Una mañana llena de luz, también de calor, pero sobre todo de alegría porque nuestro Padre Jesús ha resucitado por fin. Les habla Pedro González, va a ser la última de nuestras retransmisiones. Empezamos en ese lejano viernes de Dolores y hoy conmigo tengo a mi querido Antonio Barceló, autor de la única enciclopedia de la Semana Santa que hay aquí en Murcia y además que es nazareno en diversas procesiones y que ha estado con nosotros varias retransmisiones. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días. En esta mañana gloriosa de resucitado y escuchando los sones de la recién estrenada Semana Santa Internacional de Cieza, de la marcha Semana Santa Ciezana, obra del insigne Gómez Villa, aquel que compuso también la célebre marcha del Cristo del Perdón, pues iniciamos con el tercio de y agrupación musical del tercio de Armados, con 4 años de historia en la población, en el municipio tan entrañable de Cieza, nuestra matutina y gloriosa procesión. Y antes de introducirnos en materia, en el aspecto histórico, voy a hacer leer mi cita diaria. Atrás queda la Semana Santa y amanece en Murcia cuando Cristo pasará victorioso su gloriosa resurrección al son de del bronce metálico de los campanarios murcianos. Las blancas túnicas de sus cofrades con turbantes de hebreos anuncian la más grande de sus noticias: Cristo ha resucitado. Y sus cofrades quieren pregonar la grandeza del Creador. Abre marcha la bandera y el demonio encadenado, pero San Miguel será el guerrero que ganará el combate entre ambos. La cruz será el triunfo de Dios, que resucitará elevándose al cielo de Murcia. Las tres Marías llorarán su ausencia para aparecerse por ver primera a María Magdalena. Y reconocerán a Emaús en Emaús a partir el pan y mostrarán al incrédulo Tomás la llaga de su sangre y de su costado, y volverá el milagro de Dios en el lago de Tiberíades. Y un niño con su ternura enseñará la ascensión a los cielos, y San Juan dejará escrito sus hazañas memorables hasta el fin de los confines del mundo, y el sufrimiento y amor de su madre se convertirá en glorioso y eterno.
Muy bonito, como siempre, Antonio. Ayer leímos además el poema, la dedicatoria que habías hecho a las dos cofradías, sobre todo a la del yacente. Estábamos hablando de esta centuria que va vestida además como la antigua Roma, como los romanos. Ya han hecho un movimiento frente al Palacio Episcopal que tú lo has denominado, que se llama Caracola, ¿verdad?
Sí, la Caracola es una huerta de caracol que se puso de relieve, se llegó a configurar en los célebres armados de la Macarena que recorren la capital hispalense en las célebres madrugadas desde la Basílica de la Esperanza Macarena en Sevilla. Allí es muy característico y este es posiblemente el escuadrón, el tercio de armado más nutrido que existe en toda la región de Murcia, aparte de los de mayor antigüedad. Y con muy buen criterio, la Archicofradía de Resucitado fue en su busca para que no podía ser de otra forma abrir su célebre cortejo.
María José Hernández, primer saludo de la mañana, ¿dónde estás? Si tienes al ladito esta maravilla de cabecera de Cieza, este grupo musical que va con ese atuendo de la antigua Roma, ¿nos podrías poner un poquito cómo suenan? Pero lo primero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro. Saludar a Antonio también, como no. Buenos días, Antonio. Y hoy es un día especial para todos, un día de esperanza, porque la muerte ha sido vencida. Y yo sí, me encuentro ahora mismo en la plaza del Cardenal Belluga, como tú decías, enfrente del Palacio Episcopal. Ya está empezando a procesionar esta cofradía del resucitado y la alegría se nota, se respira en estas calles de Murcia. Y aquí estoy acercándome porque vamos a escuchar estos sonidos tan estupendos de esta banda.
Thank you. Gracias, María José. Qué bien suena, desde luego, esta maravilla de banda que abre el cortejo procesional del resucitado. Estamos viendo, Antonio, ya al demonio, a nuestro querido Paco, ¿eh?
Sí, Francisco
de Asís.
Francisco de Asís, López Cervantes. Yo tengo relación con él, dado que...
Es un crack, le tuvimos en Cope Nazarena y es un crack.
Hasta que se jubiló, pues era director en una entidad, en la Caja de Ahorros de Murcia. Y López Cervantes encarna la figura del demonio, un demonio que hace virguerías y también, pues, ¿quién no tiene? Yo recuerdo en casa tener la fotografía a mi hermano con el demonio encadenado. Un personaje que ya desde los orígenes, en este segundo periodo de la cofradía del año 48, en este tercer periodo, abrió la procesión, pero también en la época de la Merced tenía su demonio encadenado. Durante muchos años fue célebre su tío, el famoso Caporro, Manolo del Val de la Tapa.
El Manolo de la Tapa, sí.
Y una imagen de Lucifer encadenado con los ángeles, que pone también la nota donde los niños acuden a todos los familiares para hacerse una fotografía con una de las insignias de la cofradía. Como hemos dicho en lo que he leído, el demonio está muy vinculado desde hace dos siglos a este cortejo, al cortejo de los cofrades blancos. Un cortejo que quisiera comentar, que tiene sus orígenes en la procesión del resucitado. En la manifestación de la resurrección era una procesión, un día glorioso, jubiloso, y fue en 1615 los primeros antecedentes que tenemos de la celebración de una procesión de domingo de Pascua aquí en la ciudad, tal como consta en una escritura firmada ante el notario Damián Albornoz en el año, concretamente en el 1615, un 23 de marzo. Acordaron sacar por vez primera una especie de danza, nueve personas que debían ir vestidas con hábitos negros, y aquella procesión o manifestación era una especie de comparsas con danzarines, músicos, con disparos de cohetes, algarabía. Hacia 1700 el gremio de escribanos y procuradores se vincula a lo que sería a estos comienzos de manifestaciones. Un 17 de abril de 1710, el domingo de resurrección, se produce un triste acontecimiento, que es que se provocó la muerte de una anciana que contemplaba la procesión en la actual calle Luisa Ledo, y ello hizo desaparecer aquella primera cofradía, sí, que tenía su sede en el convento de la Trinidad. Los tiempos fueron avanzando, se fueron continuando, habiendo una cofradía que también estaba muy vinculada con la cofradía de Santiago, que sacaba su estandarte, y lo cierto es que el ayuntamiento, los procuradores y escribanos tuvieron una continuidad hasta 1715 aproximadamente, y ya con la llegada del siglo 1800, en 1800 encontramos que la cofradía comienza a fraguarse en su época, hasta finales de 1900 siempre estaba ese proyecto, hasta que ya definitivamente sería Enrique Carmona Ross en 1902 quien, con Miguel Avellán, tuvo esa feliz idea de rescatar definitivamente e instaurar en la Merced este cortejo. Un cortejo que tiene unas ciertas connotaciones de origen lorquino, dada el nacimiento de quien fue su presidente, y tal como puede ser la bandera o pendón mayor que acaba de pasar.
Ahora ha pasado, sí. Por cierto, refundada en 1911 esta cofradía, si no
sí,
me equivoco.
Claro, hemos llegado a esa fecha, Pedro, a 1911, y en 1911 la cofradía, aparte de la bandera, sí, incorpora el tipo de turbante que estamos viendo, hebreo, las capas, y aquella primera procesión en la Merced estaba compuesta también por la derrota de Lucifer, el que hemos visto, el clásico demonio, y aquel periodo de la cofradía es cuando arranca con su cruz triunfante, con la Virgen gloriosa que conocemos, la iconografía del resucitado, un resucitado que primer paso que fue destruido durante la Guerra Civil Española, que era obra del valenciano Venancio Marco. Solamente se pudo salvar la cruz triunfante que veremos esta mañana de Clemente Cantos, y la imagen de San Juan del Veneciano, también de Venancio Marco, del escultor palenciano que comentaba. Una cofradía que, aparte, dentro de aquella iconografía de la pasión, de la estética que sí. puso nueva en la calle, tuvo también un cierto patrimonio musical, como el Resucitis, o algunas marchas tan populares que dejaron dedicadas, como al Ángel de la Cruz Triunfante, que dejaron de escucharse por la ciudad. El paso de la aparición a los apóstoles, también de Sánchez Saracier, que lo veremos, que es espectacular.
Pues luego
también
hablaremos de él, porque sí. has hablado de las marchas. Ojalá que lo que decíamos antes, algunas de ellas compuestas expresamente para esta archicofradía del Resucitado suenen. Yo no sé si sonarán, pero esperamos que alguna suene, porque lo que hemos comentado en todas las retransmisiones, recuperar un poco también nuestra música tradicional centrada en esas marchas procesionales en Murcia y en nuestras procesiones. Ahora mismo está el demonio justo en la puerta del Palacio Episcopal, escoltado por esos angelitos, algunos muy pequeños que no tendrán más de 5 o 6 años. Y hablando de la vestimenta, estamos viendo esa túnica y ese traje blanco de luto hebreo, evidentemente, con esos adornos en cintura dorados, un cinto dorado. Y hay otros que van con la capa roja, también lógicamente con aire hebreo, pero llevan una capa roja, no llevan la capa
sí,
blanca.
Aquí las hermandades, el color de la cofradía es el blanco, sí. túnica blanca de raso, con capa blanca, visten así su mayordomo, cetro y el turbante que decíamos hebreo, y difiere dependiendo de cada hermandad. Concretamente la hermandad de San Miguel, la estamos viéndola ahora mismo, la sí. primera hermandad en magenta, seguidamente tendremos el color amarillo del Resucitado, el blanco que no podía de referente a las Tres Marías, el morado de la aparición a María Magdalena.
Compañeros,
dime,
estoy
Reina.
Con uno de los protagonistas de la mañana, Paco, este hombre disfrazado, camuflado. Bueno, lo primero es saludarle, buenos días.
Hola, moza, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, estamos viendo la reacción de los niños, es impresionante. Unos lloran, otros se ríen, otros quieren foto.
Hay para todo, como en botica. Quiero decirte que los niños es la atracción de la procesión y viceversa. Entonces quiero decirte que, aunque se le conozca como la procesión del demonio, yo prefiero que se llame como la de Resucitado, que es como debe ser. Aunque los críos tiran mucho, y entonces, pues, ¿quién no ha traído a su hijo alguna vez a la procesión?
Vemos que está repleta Murcia ahora mismo de niños.
Murcia, sí, este año está repleta, otro año no me he encontrado con menos gente, pero este año me he encontrado con muchísimas personas y personillas, ¿sabes? Que me ha dado mucha pena por la rapidez que va la procesión, que muchas de ellas pues tenían la ilusión de tener una foto con el demonio y que no es conmigo.
Efectivamente.
Y que por tanto, por esa prisa, no se ha podido desarrollar. Pero bueno, espero tener mucho más años para poder disfrutar de esos niños y los niños de mí.
Y volver a fotografiar a todos. Bueno, que termines muy bien la mañana.
Muchas gracias, y tú también. Espero que lo termines con una buena cerveza y celebrando la resurrección.
Claro que sí, gracias.
A ti, mujer. Salud.
Lo dicho, es Francisco de Asís, es un crack, Paco. La verdad es que tengo además que decir que nos comentaba, Antonio, uh-huh. que tengo además que decir que nos comentaba cuando le pregunté yo, ¿tiene sucesor? Me contaba, tengo hijos e hija, sí. pero me parece que los que me van a suceder son los hijos, es lo que dijo.
Ah, bueno, claro. Ya está pensando el gran amigo Paco en quién puede ser quien le suceda en este papel tan importantísimo que encarna. Ha dejado por entrever de que la procesión va más ágil o más rápido,
sí, más rápido
que en otras ocasiones, y que no le da tiempo a poder atender tanta petición. Un abrazo muy grande a nuestro entrañable y querido amigo Paco, que supo coger el testigo de su querido y célebre demonio, que fue su tío Manolo. La primera hermandad de San Miguel es una hermandad nutrida, la que estamos viendo bastantes cofrades. Aquí los cofrades de fila suelen portar un cetro. El cetro en este caso es dedicado a la hermandad, con su estandarte que acaba de abrir, con su simbología dedicada.
Color blanco el estandarte, como no podía ser menos.
Sí, y estaba comentando, retornando y buceando en el tiempo, que la cofradía ya en llegada el año 1931 y la incertidumbre que se producía en España dejó y debido pues eso la situación y el enrarecimiento social que se vivía dejó de procesionar en aquellos difíciles años de las anteriores que derivaron a la Guerra Civil Española durante la Segunda República. Y no sería de otra forma que en el año 1942, cuando un catedrático, don Eugenio Úbeda Romero, reanudó las gestiones intentando reactivar esta ilustre institución gloriosa, una cofradía que el 12 de abril colocó en prensa una llamada publicada por el entonces don Eugenio Úbeda, donde invitaba a asistir a la nada más y nada menos que al salón de actos de la Escuela de Magisterio de la Plaza Fontes, y allí instaba a recoger documentación, documentos para otra vez que le pudiera ser de utilidad para restituir de nuevo la cofradía. Este sería su tercer periodo. Y así es como la cofradía ha resucitado en el año 1948, un 28 de marzo, tuvo procesión desde Santa Eulalia, esa coqueta y elegante iglesia de un barrio tan castizo de Santa Eulalia, donde quien no va el día de San Blara a aquella,
es verdad,
a recibir las velas en el cuello.
Que ahí será, por cierto, donde se dé el pregón de cierre, muy importante, cuando acaba esta procesión es tradicional y ese pregón de cierre lo va a dar el gran fotógrafo José María Falgas, al cual también entrevistamos en Cope Nazarena,
sí, y que es un excelente cofrade murciano
y una gran persona
y un enamorado de esta ciudad. Y con aquella imagen de un Cristo provisional y una Virgen gloriosa para la ocasión, tuvieron que esperar los hermanos a recibir el encargo un año después, el año 1949, de su titular, el Cristo resucitado, una obra magistral del escultor Planes Peñalver, una imagen mediterránea, como ahora luego comentaremos, que tuvo que ser trasladada desde su taller, ya que el maestro Planes estaba instalado en la capital de España. En cuanto a la Virgen, había que buscar la Virgen Mariana. La otra vocación sería una imagen de una iconografía única e irrepetible, salida de la sabiduría de la cubia del escultor oriolano, escultor afincado en Murcia, José Sánchez Lozano.
Pues estamos oyendo las campanas ahora mismo y de nuevo música, evidentemente, y ya está haciendo acto de aparición por la calle Arenal el primero de estos pasos de la archicofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado. Estamos hablando del San Miguel Arcángel, obra de Francisco Liz Alarcón, hecha en 1994 y que la portan 24 estantes. Están vestidos también de blanco, con ese luto hebreo, esparteñas, media muy típica huertana, con un cinturón, diría yo, dorado. Y la verdad es que vamos a ver si enseguida aparece. No es un paso excesivamente pesado, lo estamos viendo.
Estoy contemplando desde aquí. El paso es dirigido por un buen amigo mío, un hermano que es José Antonio García Carrasco, un enamorado de la cofradía de Resucitado, nacido en Santa Eulalia, presidente de la cofradía de la Misericordia hasta hace bien poco, que le sucedió Ramón Pérez, otro gran cofrade murciano. Y el paso de San Miguel en 1956 tuvo una efímera aparición con la imagen de don Roque López, y Pepe Carrasco, tan vinculado a la directiva durante tantos años, decidió rescatar esta magnífica obra de San Miguel, obra de Francisco Liza, una escultura que es soberbia, el capitán de las milicias angélicas, lo vemos que es una obra admirable, de gran naturalidad, tiene un gran dinamismo en su posición, es una imagen precisa en la talla y una sensacional poligromía, unida pues ese el maestro de Liza tan añorado que en el cual me unía una cierta amistad. Pude ver esta obra en su taller y sobre todo uno de los eslabones continuadores de la escuela sarcillesca, y esta es una de sus grandes obras junto a la María Magdalena de la cofradía del arrepentimiento y perdón de la cofradía de la esperanza, una imagen del ángel que con ese rostro bello de sensaciones casi perfectas le confiere un aspecto incluso sobrenatural, y esto es muy difícil dada
alado, un ángel alado
dada las circunstancias de mantener en esta ciudad el que yo califiqué el otro día y me salió aquí por las ondas de forma natural, el escudo de Murcia. El escudo de Murcia es el ángel de la oración del huerto. Y estaba diciendo de que ese aspecto sobrenatural también con esos ojos de mirada fija a Lucifer, al demonio.
Al que está ahora mismo sometiendo con la pierna.
Le pisa el pecho para hacerle presión, y con el escudo donde van inscritas evidentemente las siglas que rodean la inscripción, las siglas de Jesús, hombre salvador, quien como Dios, quos sicut Deus, y sus alas pues desplegadas en movimiento, la ropa aportan esa fuerza de vitalidad, de la acción de la batalla en la que está, que simboliza. La imagen también lleva pues polainas, sandalias, pertenece al rango angelical, es llamémosle el rey de los arcángeles, y esa realeza queda acreditada en la faldeta, la camisa, las polainas, en la diagonal de la cinta, como cae de la parte del manto, que da ese movimiento tan sensacional.
Y va muy bien decorado, porque es un paso que no es muy grande, con lo cual no conviene que la flor sea excesiva. Lleva flores rosas a sus lados y detrás lleva también un ramillete de flores blancas, como no podía ser menos, porque estamos hablando de la archicofradía del resucitado, que también la nota predominante es el blanco. Está a puntito, ya girado por Arenal, está a puntito de ponerse frente a la puerta del Palacio Episcopal. Están dando caramelos. Esta sí que es una procesión también muy de caramelos, lógicamente es de alegría. Es la procesión familiar, la procesión de los niños, sí. La procesión de la vida, yo diría también.
Totalmente. Yo estuve unos años saliendo en San Miguel con Pepe y veo que va, pues estoy viendo ahora mismo a Pedro Gambín, estoy viendo a Inocencio, perteneciente de oficio a la Benemérita, de ayudante, a Juan Carlos Cruz, grandes cofrades, a Raúl Santiago, a Raúl Jaén, una excelente dotación de cofrades murcianos que van todos en los reservas, los vemos que van todos en fila, simétricamente colocados. Y el paso de San Miguel también no podemos dejar de hablar de ese personaje que ya hemos visto encarnado en Paco, pues ahora
sí,
lo vemos,
el demonio.
Que es el demonio, pues Lucifer aquí representado como ese ser monstruoso con una anatomía humana, pero que semejante a la de un dragón, con esas extremidades, esa tez oscura, las garras afiladas e incluso cartilagiosas, con esa actitud también terrible que grime y se retuerce aterrorizado ante el peligro que le amenaza de la irada derrota que va a sufrir por el guerrero celestial.
María José, ¿dónde estás ahora mismo? Cuéntanos.
Pues mira, compañeros, estoy con Antonio Jiménez, colaborador y amigo de esta casa, estante de la oración y muchas más cosas. Lo primero es saludarle, buenos días.
Hola, buenos días, María José.
¿Qué tiene de especial esta procesión?
Bueno, pues hoy todo concluye, ¿no? Todo se consuma con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día grandísimo, ¿no? Llevamos preparándonos 365 días al año para vivir la pasión, muerte y resurrección que hoy celebramos.
Hoy te vemos hoy eres nazareno de cámara. Hoy sí, porque también es una de tus especialidades en la Semana Santa.
Bueno, es una afición que tengo, ¿no? Soy un enamorado de la Semana Santa, de Murcia, y bueno, pues me gusta plasmar con la fotografía todos estos instantes que tanto amo.
¿Qué es necesario para encontrar la buena foto?
Bueno, tienes que tener un poquito de creatividad, para dejar un poco la técnica, ¿no? Que es fundamental también, pero bueno, esta creatividad que es necesaria para poder transmitir, ¿no?, tus sentimientos a través de una instantánea.
Y le vamos a preguntar también a uno de los especialistas en fotografía de la Semana Santa, que es Kiko Asunción. Muy buenos días, Kiko.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, le estaba preguntando a Antonio, ¿qué es necesario para hacer una buena foto de Semana Santa, que luego saldrá en muchos sitios, como luego vemos al año siguiente?
Bueno, ¿qué es necesario? Al final es cuestión de gusto. Cada uno tiene, lo hemos dicho siempre, una visión distinta, e intentamos mostrar la Semana Santa como la vemos o como la concebimos, lo bonito, la variedad que hay. y la variedad está al gusto.
Efectivamente, y este punto, la Plaza del Cardenal Belluga, es uno de los sitios más emblemáticos, yo creo que con nuestra catedral de espaldas.
Por algo estáis aquí, ¿no?, retransmitiendo todas las procesiones, y este es el corazón de Murcia, ¿no? Y todas las cofradías con su estación de penitencia pasan por aquí, ¿no?, por la catedral, el Palacio Episcopal, y bueno, plasmar fotografías aquí con este entorno tan bello, pues también parece, ¿no?, encontramos siempre un apoyo ahí a la fotografía.
Pues muchísimas gracias, os dejamos que sigáis trabajando, está a punto de pasar el paso San Miguel Arcángel, y bueno, a seguir trabajando.
Pues un saludo, Pedro, y colaboradores.
Muchas gracias,
Antonio,
un saludo,
Antonio.
Está Antonio Barceló.
Un saludo, Antonio.
Un saludo a los dos Antonios.
Oye,
quería comentarte, y a Kiko también, que es una máquina con la fotografía. Vamos a hacer el primer alto en el camino, 5 minutos, bueno, ya 3 minutos nos separan de las 12, y seguimos aquí desde este balcón de la pasión, el balcón que nos cede el excelentísimo Ayuntamiento Murcia, y se lo agradecemos. Estamos en Cope más Murcia, 100.6 de frecuencia modulada, o cope.es. Quien quiera seguir la programación habitual de Cope lo puede hacer a través del 106.9 de FM.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Somos esa ciudad que convierte una estación en poesía. Un lugar donde la alegría, las ganas de celebrar y la belleza se transforman en fiesta. Donde enterramos a una sardina, batallamos con flores y hacemos bandos a la huerta. Bienvenidos a la primavera más grande del mundo. Fiestas de Primavera 2023, del 9 al 16 de abril. La primavera crece aquí. Ayuntamiento de Murcia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Me llamo Paula, tengo una discapacidad visual y el próximo 28 de mayo ejerceré mi derecho al voto en las elecciones autonómicas. Para ello utilizaré el kit de voto accesible. Me asegurará autonomía y privacidad en el momento de acudir a la urna. Si tú también deseas solicitarlo, llama al 900-712-712. Te informarán de todo lo que puedas necesitar. Tienes hasta el 1 de mayo. Voto accesible para personas con discapacidad visual. Elecciones autonómicas, 28 de mayo de 2023. Gobierno de la Región de Murcia.
Seguimos viendo cómo transcurre esta procesión del resucitado. Ya está bendecido el grupo de estantes que porta este maravilloso San Miguel. Y la verdad es que detrás está acompañado, ahora se ha parado, de una agrupación musical formada por jóvenes, sobre todo en la parte de detrás, donde está el viento también, muchísimo viento. Hay trombones, hay trompetas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no sé, esta agrupación musical que forma parte de esta primera imagen, desconozco de dónde proceden, pero la verdad es que están...
Compañeros, antes de que se marche San Miguel Arcángel, yo quiero saludar a sus cabos de andas, que me van a decir su nombre. Muy buenos días.
Inocente. Juan Carlos.
Y Juan Carlos, bueno, menuda mañana, más bonita.
Bien, muy bonita, además el tiempo acompaña mucho, no hace calor ni frío y gracias a Dios no llueve, aunque hace falta, una mañana muy bonita.
¿Qué me puedes destacar de este paso?
Bueno, esto, San Miguel es un símbolo de la Semana Santa y más el día de hoy, la procesión del resucitado. Es un símbolo y abre la procesión con el demonio que lo llevamos delante y bueno, es una procesión que... Alegrías, el Señor ha resucitado y terminamos la Semana Santa así, ¿no?
Y se nota en el ambiente, lo estamos hablando. Sí. Se nota en los niños, la cara de felicidad de todo el mundo, la alegría, claro, de todos.
Claro, claro, los niños también es una base de esta procesión. Son la alegría, ¿no?, de esta Semana Santa.
¿Cuántos años llevas saliendo como cabo de andas?
De cabo de andas llevo 5 años, antes he estado de estante.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
Bien. Con la edad que tengo ya, antes lo he sufrido ahí debajo, y ya la edad, el cuerpo no acompaña, Y bueno, lo que se pretende es que la antigüedad no se pierda, la experiencia, y entonces pues para eso nos servimos los cabos de andas.
Claro, siempre hemos hablado, ya por último, ¿es importante para ser cabo de andas primero ser estante?
Es básico y muy importante. Se vive y se empieza de ahí, desde niño, como ves, que llevamos aquí a los pequeñajos.
Esta savia nueva, ¿verdad? Claro, que van, claro, claro. Van ya
luego se hacen haciendo los 18 o 20 años, son los que empujan ahí con fuerza. Y luego ya los más mayores, por decir así, pues somos los que aportamos la experiencia de llevar la protección lo mejor que se puede.
Pues muchísimas gracias, Inocencio, por su testimonio. Gracias y a disfrutar.
Estamos ahora viendo la segunda de las hermandades, la de la Cruz Triunfante. Por cierto, que también van con una vestimenta, los que la abren, diferentes, una túnica, iba a decir yo, color casi mostaza, más bien, ¿no?
Sí, amarilla. Amarilla. Amarilla en la capa.
Amarilla en la capa.
De la segunda hermandad, la Cruz Triunfante. Último apunte que yo quería realizar en cuanto a San Miguel, ya que nos vemos que ya se aleja por Belluga. Está sonando la marcha de solemnidad. La marcha de solemnidad, también muy conocida, y la banda que la interpreta es la banda del Palmar, según las noticias que tengo. En cuanto a San Miguel, quería decir de que el pasaje en sí no es un pasaje propiamente que tengamos con constancia en cuanto a la escena. Es un escrito, existe un relato escrito en el Apocalipsis de esta iconografía, donde dice que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron resistir, y no halló para ello lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente llamado Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
Pues ahí queda ese apunte en relación a esa imagen del San Miguel Arcángel pisoteando, y permítanme la expresión, al demonio, en esa magnífica imagen, en ese trono que es el que abre este cortejo procesional. Ya nos centramos en esa Cruz Triunfante de Clemente Canto Sánchez, hecha en 1917, con 38 estantes. Es pesada, a mí me gusta mucho. Lo comentaba además con la presidenta de la Cofradía del Resucitado, con Juana María Botilla, que me gusta muchísimo esta imagen de la Cruz Triunfante, realmente. Imagen, bueno, es una cruz, lógicamente. Además, siempre muy bien decorada, floralmente hablando. Y a mí me gusta mucho. Hay muchas personas a las que les atrae esta imagen, Antonio, por lo original que es, porque también es de las más originales.
Sí, es una alegoría, una representación del triunfo de la cruz sobre ese símbolo que está pleno de vida y que se reviste de flores y belleza para esta mañana gloriosa. Esta representación no pertenece tampoco a un hecho real ni documentado en qué basarse. De todas formas, el símbolo y el eje central queda patente, que es la cruz, que adquiere la importancia. Una importancia el mismo Jesús la porta, tal y como es transmitido en el Evangelio de San Mateo. Dice Jesús: quien quiera venir en pos de mí, coja su cruz todos los días y me siga. La cruz fue uno de los instrumentos más indignos para el martirio y el castigo, como todos conocemos,
de los cristianos, ¿sí?
Del condenado a muerte. Pero desde la redención de Cristo se convirtió, sin embargo, en esa seña que lo identifica al cristiano y que se comenzó a glorificar. Ciertamente el cristianismo enriqueció esa cruz y lo hizo a lo largo de la historia, grabándose en rocas. Estamos hablando en la Alta Edad Media, en la época bizantina, con las primeras representaciones. Salve, oh cruz, única esperanza, o árbol precioso y amable que engala la púrpura real. A lo largo de la historia, la madera hecha ese árbol que ha perdido la vida a ser talado, da por la muerte aparente de Cristo, la nueva vida gloriosa, una vida mística y dinámica. Y no podía ser de otra forma que estuviese en el cortejo de la mañana gloriosa de resurrección. Desde la época de la Merced, este paso pertenece a la época de la Merced, se pudo salvar de la contienda, de la guerra Guerra Civil Española.
Lo comentaste antes, fue el único que se salvó de otra imagen, ¿no?
San Juan.
De San Juan, sí.
San
sí.
Juan de Venancio Marco, la aparición de los apóstoles y la cruz triunfante. El resto, pues, ha ido incorporando esta cofradía. Es una de las cofradías más dinámicas en cuanto a la incorporación de pasos. Y desde 1979, con los discípulos de Maús, incorpora un numerosísimo. Es cuando la cofradía de 5 pasa a 11, como vamos a poder contemplar en esta mañana.
María José, a ver si nos escuchas.
Sí, 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 sí.
No sé si estás cerca de la banda. Va a ser complicado, a lo mejor, escucharla.
Sí, voy a acercarme. Pero antes os voy a contar lo que acaba de suceder. Tengo una señora aquí al lado que se llama Carmen.
Yo me llamo Carmen, sí.
Y entonces le han dado caramelos y ella, los caramelos que ha recogido, se los ha dado a los policías que tenemos detrás para que tomen algo.
También tienen derecho, ¿no le parece a usted? Es que no tiene nada que ver servicio con un caramelico.
Claro que sí, está cuidando de todos aquí.
Los míos, pero yo...
Me decía que usted venía sola a ver la procesión.
No tengo hijos, estoy solica.
Y que viene, pero le encanta estar rodeado de niños, me decía.
Me encanta porque soy feliz, porque ellos sean felices, yo también. Claro, si los niños es lo más grande que hay, yo ya soy anciana, pero ellos, esto es la alegría de todos los viejos.
¿Le gusta a usted venir a ver la procesión todos los años?
El año pasado estuve ahí también frente al ayuntamiento y no me costó nada la silla, y este año me la ha regalado un hombre la silla también. Hay gente muy buena, ¿eh? Muy buena y muy buen corazón, a mí me ayuda todo el mundo. Sube en el autobús y me coge en el carrito, bajo del autobús y me coge. Yo, es que así somos.
El murciano es así, el murciano.
Los murcianos somos así. Yo no sé por ahí, porque yo no voy por ahí, pero aquí en Murcia somos muy... Y la gente joven. La gente joven
también, vamos a hacer ese halago a la gente joven.
Que hay, la gente joven es lo más grande que hay, porque tienen el corazón. Lo malo lo vamos a apartar, pero ahí va más bueno que malo.
Claro que sí. Y una cosa, me comentaba también que pronto va a ser su cumpleaños.
El día 20, cumplo 90 años, nací en el 33.
Pues está estupenda, ¿eh, Carmen?
Me felicita mucha gente, yo tengo muchos amigos, pero cada uno... con su familia.
Sí.
Sobrinos, bueno, mis sobrinos son guardias civiles, claro. La policía, o sea, mi sobrina es de esa que lleva el coche del dinero del banco. Yo tengo muy buenos sobrinos, pero ellos tienen su familia y yo...
Pues muy bien, y aquí está disfrutando de una mañana.
Esto lo más... Ayer me hizo llorar. Mira, el alcalde me saludó, lo saludé. El otro alcalde anterior también.
Todo el mundo quiere saludar a Carmen, porque Carmen, queridos amigos, queridos oyentes, es encantadora. Es encantadora y la saludamos, y que pase una muy buena procesión.
Exacto.
Gracias.
La verdad es que...
Carmen me regaló un ramo de flores y esto me salva la vida, hija. Mira, esto me salva la vida.
Te falta que te invite a comer, ¿eh? Te falta solamente que te invite a comer a su casa, Marijose.
Muy bien, un botón. Lleva un botón porque, como me decía, ella vive sola y lleva un botón por si cualquier cosa. Y es encantadora, bien. Y se lo tengo que decir, que está rodeada ahora mismo de niños, todo el mundo con ella, y se está emocionando porque es una mujer encantadora.
Dios se lo pague y que pase usted muy feliz de fiesta.
Igualmente, Carmen. Un abrazo de parte de todos mis compañeros que están arriba, y gracias por su testimonio. Gracias.
Señora, a usted muchos años que me puede usted hacer un...
Seguro que muchos años estaremos en entrevistas. Digo que ya tenemos la cruz triunfante, decía, hay un paso bastante largo, más que pesado es largo, 38 estantes, Antonio, y una cruz preciosa que va con flores rosas, y pues, evidentemente portada lógicamente por esa imagen tan magnífica también.
Un ángel arrodillado sobre un peñasco portando entre sus manos por la cruz donde murió Cristo, de la que hemos hablado con anterioridad. Una singular obra de un jovencísimo Clemente Cantos, que se olvida del grandioso ángel de la oración del huerto y crea también un ser celestial distinto, original. Es una gran armonía y también un gran dinamismo. La faz del ángel es de una gran belleza, unas facciones también suaves, claras. Un ángel también de sexo celestial, como se le representa una imagen dirigida que denota esa admiración y esa gran veneración a la cruz que porta en sus hombros, una anatomía delicada, proporcionada, el manto policromado, lo vemos, típicamente estofado en azul. Y una cuestión, este año escribí para la revista Resucitó.
Espera, porque casi nos come lo que es la música. Ahora continúas hablando del paso. ¿Cuál es la agrupación? Porque está bajo nosotros. Mira, ahora ha parado. Pero la agrupación es...
Sí, es una agrupación musical. Los datos no lo sé con precisión. La agrupación musical es contratada, puesto que esta cofradía tiene la posibilidad, sus cabos de andas, de poder contratar. Y ha sido contratada por José Antonio Barrera. José Antonio Barrera, que ilumina, que es su cabo de andas.
Ha saludado el paso a alguien, ¿eh? Ha saludado el paso a alguien.
Y también
girado?
Donde van extraordinarios estantes. Como
ahora sí que escuchamos. Miren cómo suena el Domingo de Resucitados en COPE. Estamos viendo, Antonio, que el paso se ha parado antes de llegar. Ahora está llegando a la puerta del Palacio Episcopal, pero se ha parado frente a alguien. Además, están saludando también ahora mismo los estantes uno a uno a una de las personas que está, o personalidades que está en tribuna. Desconocemos quién es, desde luego.
Sí, es su cabo de andas, su antiguo cabo de andas, que ahora en cuanto pase el paso, hablaremos con él a ver si nos
Barrera,
da su...
Padre. Sí. También que fue dirigió las andas de este paso durante tantísimos años y comentaba de que conduciéndolo van también célebres nacionales murcianos como Jesús Béjar, cabo de andas de Pilato, los buenos estantes Fran García Badallares y su padre Nicolás García, y son también una gran familia. Y José Antonio Barrera pues ilumina todos los pasos prácticamente de la ciudad por su profesión. Los Barrera siempre han sido grandes electricistas y siempre han estado al servicio de las cofradías. Y comentaba de que en esa maniobra que ya acaban de salir, de recibir la bendición, de que este año tuve la oportunidad de escribir un artículo. Estoy para la revista de Resucitó, estoy todos los años analizando lo que es la iconografía. Y este ángel, donde a lo largo de la historia del arte tantos ángeles lo han podido representar, el mismo Miguel Ángel Buonarroti en el juicio de, en su célebre juicio de la Capilla Sixtina, donde no son alados los ángeles, pero este ángel también tenemos el Bernini con los ángeles del puente de Michelangelo, pero lo cierto es que este ángel, encontrando en esa búsqueda, y una mañana de domingo, en la misa que asisto a la privativa de Jesús, lancé la mirada. Yo recordaba aquello que me comentaba su antiguo sacristán, Carlos Carrión, de que Clemente fue a visitar cuando vino de Valencia y fue acogido por una familia del barrio de la calle Cartagena. Sí. Quiso apartarse de intentar emular el ángel de la oración del huerto. Y vi dónde estaba el modelo. Y estaba el modelo en las pinturas fingidas de otro italiano afincado en esta ciudad, Paolo Sistori, que también trabajó para y decoró tantas capillas como la capilla de Palacio que tenemos aquí, o incluso la iglesia de la iglesia de Santa Eulalia. Y ahí está el ángel, entre los ángeles que portan los atributos de la pasión, que cortan los paramentos de los deambulatorios, el modelo, posible modelo que sirvió de inspiración a Clemente.
Pues ahí está explicado por Antonio Barceló el origen de este ángel triunfante, de esa cruz maravillosa, enorme, por cierto, decorada con flores rosas. Y enseguida vamos a ver la tercera de las imágenes, Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Es el titular, no sale como es tradicional, cerrando la procesión, sale en tercer lugar, luego hablaremos de él, porque me parece que mi querida María José... podría ya casi, bueno, pues acercarse hacia ese hombre que ha sido un poco también punto de atención, antiguo cabo de andas de esta cruz triunfante, al que han saludado prácticamente todos los estantes en signo de educación, de reverencia casi, de admiración sobre todo, porque ahora mismo ya la Cruz Triunfante se va alejando, va a coger ahora la Plaza de los Apóstoles, y detrás esa maravilla de banda, pequeña banda, estilo militar, con gorra de plato, con aires marineros, incluso diría yo.
Sí, y... es cierto, llevan la gorra de plato de... que tanto emula también a la banda.
Compañeros,
dime.
Y tengo al hijo del Cabo de Andas. Me va a decir su nombre porque me estaba contando que era su padre, que ahora me acercaré a saludarle también, es su padre. Su nombre, por favor.
José Antonio Barrera.
José Antonio, bueno, una tradición familiar de muchos años.
Muchos años, de padres a hijos, de hijos a nietos. O sea, aquí en El Paso llevo hijos, llevo nietos, llevo sobrinos y, bueno, y grandísimos compañeros y nazarenos.
Que sois una gran familia al final.
Familia, grandísima familia.
Eso no es un mito, ¿verdad? Es una realidad.
No es un mito. Para mí me duele la boca y se me llena la boca de satisfacción y el alma satisfacción de ver lo que llevo en mi paso.
El momento que acabamos de vivir ha sido precioso. Todo el mundo, todos sus estantes acercándose a saludar a su padre. Un momento muy emocionante.
Sí, la verdad que ha sido muchos años la que ha llevado, ha ido a cargo de esta Cruz Triunfante maravillosa, y bueno, se lo merece eso y bastantes cosas más.
Me imagino que tiene que... se está emocionando un poquito. Yo me imagino que tiene que imponer, ¿verdad?, el ver que su padre puede disfrutar y que puede, pues ese momento, como digo, de ese pequueño homenaje, ¿verdad?, del paso todo con todos los estantes ha sido, bueno, es sí, importante.
Es muy importante, bueno, y muy duro, muy fuerte, pero bueno, sé que a él, bueno, lo va a llevar siempre.
Sí, porque un nazareno es nazareno toda la vida, y ahora mismo es nazareno de silla por la edad y por las circunstancias, pero es un momento especial y yo le felicito por este momento y por tener a toda esta generación con usted esta mañana. Gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias, María José, por esa entrevista. Seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en esta procesión del resucitado que cierra la Semana Santa de Murcia, declarada de interés turístico internacional. Hoy hace sol, pero no hace tanto calor como, por ejemplo, el viernes por la mañana, y eso se agradece. Estamos con una temperatura maravillosa para procesionar. Y poco a poco va a llegar, como decimos, ese tercer paso clave en esta archicofradía, porque es el del titular, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Obra de José Planes y también de Antonio García Mengual, con 38 estantes. Realizada la imagen de José Planes en 1949 y la de Mengual en 1972. Vamos a escribir con Antonio Barceló cuando la veamos aparecer por aquí. Enseguida.
Quiero aprovechar para leer un poquito los evangelios. El relato, evidentemente, el paso representa el momento del titular de la archicofradía de la resurrección de Cristo y cómo gravita y se eleva por encima y deslumbra, y un ángel anuncia la resurrección. Una resurrección que es uno de los dogmas esenciales en la religión católica, pues garantiza la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Sin embargo, aunque el hecho se menciona por los cuatro evangelios donde narran el antes y el después, no describen el acontecimiento propiamente dicho. El relato comienza tras el entierro, cuando los fariseos y los sacerdotes, temiendo que los discípulos de Jesús fueran a llevarse su cuerpo para luego anunciar de que se había alzado entre los muertos, piden a Pilato que haga sellar el sepulcro y que ponga guardias de vigilancia durante tres días, y solamente es descrito a partir del tercer día después de la muerte. Y en cuanto al evangelio, vamos a leerlo. Lo tengo por aquí. En la madrugada del sábado, al arborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. Esta escena ha sido representada también en el arte desde los primeros siglos del cristianismo. La resurrección pues evoca lógicamente una alegoría, como es la cruz que hemos visto, o el monograma de Cristo, donde ya en el siglo IX pues se simbolizaba incluso con una representación que era el sol. más tarde ya, en el siglo XI, la representación va avanzando en la Edad Media, tiene su carácter más de acento representando afectista, más sometido a ese estandarte de la resurrección, posando sobre un pie al borde del sarcófago, en este caso, como lo veremos, y ya en Italia es donde comienza a reproducirse, elevándose por encima del sepulcro por los grandes artistas de la época, pintores donde lo abordarán, como hemos citado antes, a Miguel
Ángel. Sí, que tiene una representación artística enorme, lo que es en sí el resucitado.
Y lo trata siempre con esos cuerpos musculosos, sí, anatómicos, y Tintoretto, grandes artistas del arte, incluso a mí, que soy mudado a la pintura de Dominicus Teocópulos, el Greco también lo representa, y es uno de los temas más, sin lugar a dudas, explotados, la resurrección del Señor.
Totalmente de acuerdo. Pues ya tenemos ese estandarte del titular, que lo estamos viendo por la calle Arenal. Esta vez sí que, bueno, es un estandarte lógicamente blanco, túnica blanca de nuevo, el luto hebreo, con ese cinto dorado que llevan estos penitentes y estos cofrades. Y están ustedes todavía escuchando esa banda que se está alejando poco a poco, y a la
aquí
que
la
se
tengo.
Está dirigiendo María José. Sí, la que estoy viendo aquí, andando.
Bebés, ¿no? Pues aquí los tenemos.
Perfecto, gracias María José del Palmar, es esa banda. Sigue en el balcón Monseñor José Manuel Lorca Planes junto a su secretario Maxi y el obispo emérito de Burgos, el señor Gil Ellín. Monseñor Gil Ellín está escoltado, por cierto, en la cabecera por dos policías locales con el traje de gala, ese traje rojo en cuanto a chaqueta, el pantalón blanco roto y el casco con ese adorno tan típico de finales, yo creo, principios del siglo XX, diría yo. Uh-huh.
Ya tenemos aquí el paso de Cristo,
muy bien decorado. Antes voy a decir que está bien decorado con unas flores muy variopintas, blancas, rosas, violetas, etcétera. Y como siempre, por cierto, un dato que tenemos que decir, evidentemente al oyente de COPE más Murcia en el 100.6 de frecuencia modulada y COPE.es, hay que decirle que aquí no vemos ningún tipo de brazo de luz ni candelabro,
no,
porque es por la mañana, obviamente, claro,
obviamente,
pero había que decirlo.
Lo cual luce sin lugar a dudas a estas escenas tan emotivas y entrañables. El primer titular de la archicofradía, como hemos dicho, fue destruido durante la Guerra Civil, aunque lo conocemos a nivel gráfico, era obra de Venancio Marco. En la actualidad, este paso es una gran obra del maestro Planes Peñarver, quien concluyó las imágenes teniendo el taller en Madrid. Se trasladaron incluso a Murcia un martes santo, 5 de abril, para ser bendecida. Un sábado, como dice la prensa, un sábado de gloria, 16 de abril de 1949. A modo anecdótico, este paso recibió el artista 150.000 pesetas de la época. Originalmente el paso estaba integrado por Jesús y el Ángel. Con posterioridad se añadió la figura del soldado, como acabas de apuntar. Fue la primera obra de ese gran movimiento que se produce en la Semana Santa, que alcanza ya 87 pasos. Fue el arranque de este soldado en el año 1972, en la realización del escultor García Mengual, el escultor de Espinardo. La imagen de Jesús es una imagen de un tamaño natural, soberbia, una imagen
preciosa,
majestuosa, de un rostro bellísimo, nos transmite la paz, la serenidad, una anatomía algo tal vez alargada, buscando el canon místico del manierismo, una imagen precisista, donde ejecuta Planes dentro de su obra mediterránea un alarde de conocimiento del cuerpo humano, una representación crucial en la resurrección, donde emerge, gravita de forma natural y con soltura, busca recursos como pueden ser los pies flotantes que mantienen el sudario y que conectan a su vez con la losa, o el brazo derecho elevado en movimiento con esa disposición y mirada dirigida al cielo del Creador.
Ahora está mirando al obispo, fíjate qué casualidad, ahora mismo la mirada es justo clavada en el Palacio Episcopal.
Lanzando la mano izquierda y portando ese banderín que decíamos que anuncia el banderín blanco con la cruz bordada en oro de la insignia de Cristo resucitado. Es un Cristo también que lo vemos que lleva tres ráfagas de potencia sobre su testa. El ángel en una posición pues intermedia, evidentemente entre lo divino y del Hijo de Dios y lo terrenal del soldado. Un ángel en movimiento también con un semiarrodillado que señala al mismo tiempo evidentemente el milagro de la resurrección de Jesús. Plané hizo dentro de sus modelos, unos modelos más bien clásicos, pues una imagen soberbia de la representación de la resurrección con esa túnica al mismo tiempo del ángel gris, pero como vemos de manga corta y ceñida a la cintura, pero con un aire mediterráneo propio de la escultura de quien fue premio nacional, Francisco Zarcillo, y que tenía su taller en Madrid. Un soldado que no desmerece al grupo y que la cofradía quiso también completar, pues consideraban que la presencia del soldado era fundamental, y es un soldado con un cierto asombro.
Hecho 23 años después de las dos primeras figuras, 23 años después se hizo
tres
el soldado.
3 años después la cofradía 23. Tuvo a bien la Junta de Gobierno de incorporarlo, y es un Cristo, y es un soldado que acompaña a este Cristo, que refleja pues el momento de la perplejidad ante la aparición milagrosa de Jesús.
Se está tapando con el escudo, no quiere mirar prácticamente,
sí,
el soldado.
Efectivamente, no quiere mirar. Se tapa, se porta un escudo, y ante esa luz que desprende Jesucristo queda totalmente grisado y intenta protegerse. Una de las escenas más bellas que sin lugar a dudas de la Semana Santa de Murcia.
Completamente de acuerdo. Ahora está avanzando hasta el Palacio Episcopal, amigos oyentes, acompañado como todos los pasos y las imágenes por música. Como yo digo, este sonido de Dios, estamos viendo esta agrupación musical con sus trompetas, con sus trombones, también con sus saxofones, con las flautas, mucho viento, es todo viento,
sí,
y la verdad es que es una...
Está sonando la marcha de Osana in Excelsis, que fue compuesta en el 2009 por el célebre compositor Óscar Navarro. Era muy joven cuando la compuso y fue compuesta para un memorial del maestro Fox, y evidentemente nunca iba a tener conocimiento de lo importante
que iba a ser
esta marcha y cómo iba a sonar en tantísimos rincones de España.
Totalmente de acuerdo. Luego cogerá la agrupación musical mi querida María José Hernández, que ahora mismo estarás, me figuro, entusiasmada con esa preciosidad de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¡Qué maravilla de imagen, María José!
Pues sí, porque es maravilloso. Ahora cogeremos a sus cabos de andas, pero vamos a esperar que pase la puerta del Palacio Episcopal, y mientras vamos a escuchar esta maravilla de banda.
Suena. Se va María José ya hacia esa imagen, se adelanta a la agrupación musical, y estamos viendo ya el tercero de los estandartes, luego hablaremos de la imagen, enseguida van a aparecer las tres Marías y el ángel del Señor. El estandarte es morado y las túnicas también de esta hermandad son de color morado. Eso sí, lo que se mantiene es ese blanco de lo que es el traje, de lo que es la vestimenta, y por supuesto, ese luto hebreo también en la cabeza con esos adornos. Pero sí, aparece el morado en esta hermandad, a la que vamos a ver enseguida en la imagen titular, y la describiremos con Antonio Barceló. Ya ha pasado el titular, bendecido por Monseñor Lorca Planes, se dirige de nuevo a la Plaza de los Apóstoles, que es por donde va a salir toda la sesión. Puerta del Perdón cerrada, pero la puerta de la derecha de la Catedral, como en los últimos días, permanece abierta. Muchísima gente este domingo de Resurrección, casi se están igualando las filas que hay pegadas al Palacio Episcopal respecto a los colorados y respecto a nuestro Padre Jesús. Estoy contando tres filas de sillas debajo del Palacio Episcopal, y la tribuna pues prácticamente llena también. Y eso es muy importante porque estamos hablando de un puente que es muy dado para ir a la playa. Yo lo decía ayer, se puede hacer todo. Se puede ver la procesión, se puede comer y luego marcharse a dar un bañito a la playa o acercarse a alguna barraca. Esto está claro.
Efectivamente, o sea. Ya la ciudad, yo recuerdo en los años 70, en el medio siglo y un año que tengo, cuando mi padre me llevaba de la mano a contemplar las procesiones de Murcia, no se estilaba lo de marchar a la segunda residencia, y eran pues incluso recuerdo en la parada de taxi de Tomás Maestre hasta la gente sentada encima de la chapa. Lo cierto es que los hábitos nuevos, pero vemos que este año ha habido procesiones como ha podido ser Domingo de Ramos, Lunes Santo, Miércoles Santo, Viernes Santo.
Compañeros,
he visto bastante afluencia.
Compañeros, no me puedo ir de nuestro Señor Jesucristo resucitado, de este paso, bueno, tan bonito y tan entrañable en la Semana Santa de Murcia, sin hablar con sus ayudantes de Cabo de Andas. Buenos días, ¿cómo te llamas?
Buenos días, soy Alicia Valera, la hija de Cabo de Andas.
Alicia, eres muy jovencita. ¿Cuántos años tienes?
24 añitos.
24. Bueno, yo quiero saber, cuéntame un poquito, ¿qué significa para ti llevar este paso y ser la ayudante de Cabo de Andas de tu padre?
Bueno, pues en primer lugar, para mí, la tradición familiar que esto conlleva, que es muy importante y está muy arraigada en nosotros. Tanto mis hermanos como primos, bueno, mi abuelo, mi padre, mis tías han estado aquí, y seguir esa tradición y hacerlo con ellos y ver cómo levantan al Cristo y acompañarlos es maravilloso. Y por otro lado, la creencia, que es muy importante tener en cuenta que se levanta una ideología, una creencia, una religión, y eso también es súper importante.
Es dar un testimonio de fe, al fin y al cabo es un testimonio de fe, que es la misión más importante, ¿verdad?, de esta catequesis en la calle, que esta mañana, y esta alegría del Señor resucitado.
Claro, exactamente. Y saber que todos van juntos, van unidos como una buena hermandad, y levantarlo al unísono es maravilloso.
Nos decían que, bueno, que al final sois una gran familia porque convivís muchos momentos muy íntimos, ¿verdad?
Sí, exactamente, tanto a la hora de montar, el lunes cuando vayamos a la iglesia, de montar esa reunión, ese momento del café antes de entrar a la iglesia, el momento de la salida y los abrazos y las lágrimas al salir, incluso cuando salimos en procesión, todo eso queda en familia.
Tu padre, hablando con él, iba muy emocionado, me decía, ella es mi hija, ella es mi hija. ¿Te ha dado algún consejo esta mañana o bueno, algún pues, consejo destacado?
Siempre dice lo mismo, disfrútalo y trabaja, porque también hay que tenerlo en cuenta y disfrutarlo muchísimo. Y lo bueno es que lo hago a su lado, o sea que muy bien.
Es un placer, ¿verdad? Pero también es una responsabilidad, como decías, es una responsabilidad.
Sí, exactamente, tienes que llevar y ser guía de mucha gente y controlar que va todo bien, que no hay ningún problema, que no falta nadie, que todo el mundo lo disfruta, porque también se tiene que disfrutar aunque sea llevando el trono. Así que
pues a disfrutar. Muchísimas gracias por tu testimonio, de verdad, porque es un placer escucharte.
Nada, muchísimas gracias a ti.
Bueno, pues muchísimas gracias, desde luego, por esa comunicación. Estamos viendo al cuarto paso ya aquí, justo frente a nosotros, esas tres Marías y el ángel del Señor, obra de Antonio Labaña Serrano en 1993. Ojo, paso pesado, 38 estantes muy largos, cuatro varas, flores blancas y algo una rosa predominante. Vemos ese sepulcro que adorna perfectamente el paso, las tres Marías y, bueno, evidentemente la imagen, lógicamente, del ángel del Señor alado, que está haciendo la anunciación, está ubicado en un montículo negro. Cuéntanos por qué, bueno, sí. La policromía es preciosa. Dinos,
pero,
Antonio.
La escena pues representa pues el ángel anunciador del Señor con las tres mujeres que acudían al sepulcro, y entre las que se encontraba pues María Magdalena, María de Cleofás, la madre que era la madre de Santiago el Menor, María de Salomé, esposa de Zebedeo y madre de Santiago, quien al contemplar el sepulcro pues vacío, se les anuncia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo es el único de los evangelistas que lo cita y dice, vamos a leerlo, En la madrugada del sábado, al arborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y otra María a visitar el sepulcro, y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajado del cielo, se acercó corriendo a la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el fulgor de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. El ángel les anuncia que Jesús ha resucitado de esta forma. Un paso que es obra del imaginero que desarrolló su gran obra y su reproducción en esta cofradía de los hermanos resucitados, Antonio Labaña Serrano, el discípulo de José Sánchez Lozano, uno de los grandes también artistas. Una escena que también a mí me gusta repasar la historia del arte por defecto profesional también, y que fue representada por Van Gogh, entre algunos autores. Una obra, ya centrándonos en ella, de estas tres imágenes que son de vestir, las imágenes que van vestidas con imágenes y ropajes de vivos colores, bellos brocados, como estamos viendo. El ángel tiene un tratamiento distinto por ser ese ser que hablábamos de celestial, y el artista, pues en esta obra, a cada una de ellas les pone improvistas para la ocasión los frascos del agüento, donde ella al mismo tiempo pues escuchan del ángel el mensaje de expectación y asombro por la bella resurrección de Cristo. Un ángel que es enlienzado, tallada cabeza, manos y pies. Con la realización de mi enciclopedia, pues tuve ocasión de estar en las instalaciones, medir todas las imágenes, comprobar materiales. Un ángel de túnica marfileña, de mangas remangadas, de azul turquesa, y fundamentalmente de las tres Marías, unas bellas imágenes de vestir que contrastan también con esa simetría de las alas abiertas, de la figura del ángel en movimiento, y ellas, sin embargo, pues están paradas.
Hablaremos de las tres Marías, ya hemos hablado del ángel, ahora enseguida, pero está entrando una banda que está interpretando, si no me equivoco, la saeta. Lógicamente la popularizó Joan Manuel Serrat, pero esta saeta salió de la maravillosa pluma de don Antonio Machado, una composición espectacular que está interpretando una banda que viene de negro, completamente de negro, traje chaqueta negro, con adorno rojo en el cuello y con muchísimo viento también, mucha trompeta, y que enseguida la vamos a escuchar a su paso por debajo de donde nosotros estamos. Antes hacemos otro alto en el camino. Recuerdo que en control de sonido en Murcia está nuestro cabo de andas, vara derecha, Eduardo Asenjo. Adelante.
Me llamo Paula, tengo una discapacidad visual y el próximo 28 de mayo ejerceré mi derecho al voto en las elecciones autonómicas. Para ello utilizaré el kit de voto accesible. Me asegurará autonomía y privacidad en el momento de acudir a la urna. Si tú también deseas solicitarlo, llama al 900-712-712. Te informarán de todo lo que puedas necesitar. Tienes hasta el 1 de mayo. Voto accesible para personas con discapacidad visual. Elecciones autonómicas, 28 de mayo de 2023. Gobierno de la Región de Murcia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Somos esa ciudad que convierte una estación en poesía, un lugar donde la alegría, las ganas de celebrar y la belleza se transforman en fiesta, donde enterramos a una sardina, batallamos con flores y hacemos bandos a la huerta. Bienvenidos a la primavera más grande del mundo. Fiestas de Primavera 2023, del 9 al 16 de abril. La primavera crece aquí. Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, antes de hablar de esas tres Marías, hay que decir que había tres niñas delante del paso, Antonio, que también iban vestidas igual que las tres Marías que te has comentado, que ha sido muy bonita esa idea.
Sí, esa anécdota de que desapareció, que tiene su arranque en la sangre y en Jesús, donde aparecían vestidas para la ocasión niñas vestidas de samaritana o de nazareno, en el resucitado, por algunos de sus pasos lo han recuperado. Y de las capas moradas pasamos a las capas lilas, pero quiero seguir hablando de las tres Marías.
Brevemente de las tres, cuéntanos.
Sí, pues quería comentar que la Magdalena, como vemos, la podemos identificar por, evidentemente, por el vaso de alabastro y el pañuelo entre sus manos, que es su iconografía, y es una imagen pues de una alegría dulce, serena, de cierta admiración a ese ángel que vemos a lo largo, desde lejos. Un paso que ciertos elementos iconográficos, como estamos observando, son muy importantes, como puede ser la palmera en este caso,
sí, hay una
la
palmera.
Olivera, dan a la escena los elementos vegetativos propios, ese carácter. También quería destacar pues el rostro de María de Cleofás, es un rostro pues de cierto dolor, por la incomprensión de contemplar el sepulcro vacío, de la ausencia de Jesús, y derrama unas sentidas lágrimas llenas de amargura y de cierta pues de actitud declamatoria por su aspecto joven.
Y compañeros,
dime.
Sí, estoy con el cabo de andas de las Tres Marías y el Ángel del Señor, que este año cumple 30 años.
Casi
Faustino,
nada.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un día especial.
Hoy es un día especial. Tenemos el 30 aniversario de las Tres Marías y el Ángel del Señor. Con un día espectacular, con un montón de gente, una animación estupenda. Aquí anunciamos la resurrección y estamos encantados del buen ambiente y de la gran noticia que nosotros representamos, nuestras Tres Marías y el Ángel.
Faustino, si echamos la vista atrás, hace 30 años, cuando fue la primera vez que salió y sacó este paso, ¿uno sigue teniendo las mismas sensaciones, la misma emoción?
La emoción no se pierde. La verdad que cuando uno inicia el camino, yo estoy aquí en el paso de las Tres Marías, que fue mi hermano el fundador del paso, y su cuñado Mariano, yo soy el tercer cabo, hoy el primero, una suerte de estar, la emoción fue única, pero la suerte que tenemos es que cada año la renovamos y vamos viendo cómo han crecido nuestros hijos, nuestros nietos nos acompañan, la savia nueva, y eso es una suerte, poder disfrutar y poder transmitir todas esas emociones.
Todo ese amor por la Semana Santa, esa cantera de estamos viendo de familiares que siguen con esa tradición y que desde luego que no se pierda nunca, ¿verdad?
Eso es lo que hace falta, que no se pierda. Eso es lo que nosotros trabajamos año tras año en nuestra lucha y en nuestro sacrificio también. Pero esto no es sencillo. Pero gracias al esfuerzo de todos se consigue transmitir valores que en definitiva esta sociedad está tan necesitada.
Es tan importante, ¿verdad?, en esta sociedad y esa misión tan importante que están haciendo. Faustino, ha sido un placer conocerle y hablar con usted y celebrar este 30 aniversario por todo lo alto, porque se lo merece. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, María José. Si pillas ahora mismo a la agrupación, la tienes al ladito, que está sonando justo ya casi a punto de entrar en la Plaza de los Apóstoles, como decía, hay una agrupación, bueno, aproximadamente como 60 miembros. Ahí vamos.
Sí, los escuchamos.
Este es el sonido del Domingo de Resurrección en Murcia, y se lo estamos llevando a través, a todos ustedes, a través de Cope más Murcia 100.6 de frecuencia modulada y cope.es, aquí desde este balcón de la Pasión en el edificio Moneo. Y decíamos, Antonio, bueno, has comentado lo de cómo está Hermandad. Tenemos otra imagen Labaña, de Antonio Labaña ahora enseguida, que es la aparición de Jesús a María Magdalena con 28 estantes, hecha en 1982. Pero decíamos que cambia también la cabecera en cuanto a la túnica. Es una túnica color lavanda, con un color precioso. A mí el lavanda me gusta mucho.
Sí. Los colores son fundamentales en la Pasión y por supuesto en el ciclo de la Resurrección que estamos contemplando, y los colores de este lila que acompaña al paso de la aparición de María Magdalena, que ya asoma. Quisiera también pues describir un poco el Evangelio de Juan. Representa pues este el momento bíblico de la primera aparición de Jesús a María de Magdala tras su resurrección. Y dice el Evangelio de Juan, voy a leerlo. Dicho esto, volviéndose hacia atrás, vio Jesús en pie, mas no conocía que fuese Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, suponiendo que sería el hortelano, le dice: Señor, si tú le has quitado, dime de dónde le pusiste, y yo me lo llevaré. Dícele Jesús: María, volviéndose ella, y le dijo: Rabí, maestro mío. Dice Jesús: no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre, mas anda, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una escena que siempre la tradición pues ha inspirado en los evangelios de San Marcos y San Juan. Evidentemente, los evangelistas fueron la fuente de inspiración de tantos artistas, donde se representaron pues la incomprensión de María Magdalena ante aquellas palabras de Jesús: que no me toques antes de subir al Padre. Un paso que en cierta forma también fue llevado a la plástica por grandes artistas como Correio, Quiero recordar en aquella célebre Noli Metancare, donde Jesús invita a la Magdalena a que se arrodille y se incline, en un paso que ya es espectacular, como estamos viendo. Es
precioso,
obra,
sí, sí.
De primer paso para la cofradía que realiza su autor Antonio Labaña Serrano en 1982, que es dirigido por José Luis Sánchez y por sus hijos. Tengo un recuerdo emocionado por Federico Sáez, que un gran nazareno murciano, tesorero del Cabildo, nazareno del año, que era quien también dirigía junto a su hermano el paso. Una escena donde Jesús y María Magdalena van aderezados por esas iconografías, como hemos dicho, de elementos vegetales, en este caso
enorme el olivo, sí, es enorme.
La imagen de Jesús es bellísima, tratada con elegancia en su porte, en ese movimiento donde aparece de pie en actitud de diálogo. El artista capta el momento que le pide que no le toque, al tiempo que confirma con la petición izquierda ese alzamiento de detenerla para que no se acerque ante ella. El rostro de Jesús es delicado, atractivo, destaca por esa encantadora iluminación tras la resurrección. Es una imagen serena y contrasta también ese Cristo de la aparición con esa túnica blanca y brocada, con otra túnica como lleva la de María Magdalena para la ocasión. Tiene un rico ajuar, nos comentaba en la Semana Cultural su cabo de Andas, que conforme han ido transcurriendo varias efemérides que se han desarrollado, se ha ido ampliando las túnicas tanto de María Magdalena como de la imagen de Jesús. Vemos también a otro célebre nacional murciano, Andrés Garrido, compañero tuyo de Radio Nacional.
Es verdad, sí señor, durante mucho tiempo ahí estaba mi querido Andrés Garrido. Qué grande como técnico, y también luego como redactor, porque se dedicó también a ir a ruedas de prensa. Hay que decir que la decoración está también muy lograda, con unas flores rosas, rojas, naranjas, muy variopinta, muy colorista, y están en un montículo tanto Jesús como María Magdalena, en un montículo negro.
Sí, efectivamente, es adornado por el florista Fernando desde su fundación, y la Magdalena es una imagen, pues, como vemos, inclinada, arrodillada, de rostro, pues, de admiración, evidentemente, al mismo tiempo de que sostiene, pues, ese respeto que siente mientras dirige su mano al pecho izquierdo, conmovida por la aparición y al escuchar las palabras de Jesús. Es una imagen inconfundible por su fácil identificación en el paso, y su rostro, pues es un rostro también ideado por su autor, que similar a otros trabajos que ha realizado sobre la representación de la mujer. Vemos cómo gira el paso para recibir la bendición.
Sí.
Vemos ya también el vaso de alabastro y
están ahora justo para la bendición, exactamente.
Y la jarra del paño que hace alusión a este pasaje, al igual que viste pues esa rica túnica y una aureola que lleva la testa de María Magdalena, y una gran potencia de plata, la del Redentor.
Pues esta banda no es muy grande, esta agrupación musical, aproximadamente son unos 25.
Sí, esta es la banda de esta, sí, podemos decirlo con seguridad, esta es la banda del maestro Cebrián, que es la única banda que existe aquí en la propia ciudad de Murcia. El resto son de las pedanías, como Guadalupe, Beniaján, Cabezo de Torres, y es digno de destacar porque ensayan, tienen su sede en el mismo barrio, entre San Basilio y el Ranero, y están tocando la marcha de Concha, del célebre también maestro compositor Farfán.
Vamos a escucharla. Pues suena magníficamente bien. Estamos viendo pasar por debajo de nosotros al gran fotógrafo Kiko Asunción, que como siempre no se pierde una, lógicamente. Y enseguida va a aparecer, desde luego, aquí tenemos que decir una cosa, el escultor cabecera un poco de esta chicofradía del resucitado es Antonio Labaña, uno de los cabeceras, ¿no? Los discípulos de Maús, ahora enseguida, en 1983, con 28 estantes.
Cierto. El paso de... Quería apuntar que como José Luis Sánchez nos desgranó allí en la jornada que hubo en la Semana Cultural de Asociación de Nacionales Murcianos, que dirige Antonio Tomás Sotomayor, está Juan Dolera, Esteban de la Peña, comentar de que se la jugó con Antonio Labaña, pues conocía a un familiar suyo, que Antonio por aquellos años todavía era funcionario, ya está jubilado de la universidad, y llegaron a sus oídos de que había un artista, un chico en Aljázares, que era discípulo de Sánchez Lozano, y José Luis pues fue en su busca y salió bien la cuestión, salió bien con este paso, y el paso que ya se incorpora después del soldado es el paso de Antonio García Menguar de los discípulos de Maús, que fue un proyecto de Pedro Cano, su cabo de anda fundador. Y gustó tanto el paso de la aparición que llegó el siguiente encargo, que es el paso que vamos a contemplar, los discípulos de Maús, que sustituyó aquel de que está en la sede de la cofradía de García Menguar, del escultor de Espinardo.
Por cierto, decir también, hablando de la multitud de colores que encabeza cada una de las hermandades.
Compañeros, perdonad.
Sí, dime, que hay túnicas, sí, dime.
Sí, porque se va este paso, la aparición de Jesús a María Magdalena, y tengo a su cabo de andas, que sale con sus dos hijos, y me estaba comentando, pues el día tan importante por muchos motivos y porque puede disfrutarlo con su familia. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy es un día especial con doble motivo. Uno de alegría, porque después de la pandemia, el día tan maravilloso que está haciendo. Y otro, porque se han podido comprobar, llevamos un estante con un lazo blanco, que es por la muerte de mi hermano, que era cabo de andas conmigo también de este paso, desde que se fundó en el año 82.
Desde COPE le damos el pésame.
Muchas gracias. Por lo demás, pues alegría, como estamos hablando, Domingo de Resurrección, y es día de alegría, no es día de luto, pero bueno, va por dentro. La procesión hoy va por fuera y por dentro.
Efectivamente. Decíamos que, bueno, es un paso precioso. Yo no sé si usted, como cabo de andas, querría destacar qué es lo que más le gusta.
¿Cómo?
¿Qué es lo que más le gusta de este paso? ¿Qué es lo más bonito?
¿El paso? Las
imágenes. General.
Las imágenes. Sí. Las imágenes son una preciosidad. Las dos son del escultor de Antonio Labaña y las hizo en el año 1982, que fue cuando salió por primera vez este paso, y es un encanto. Yo me maravillo cada vez que estoy con ellas, y como son de vestir, las vestimos el sábado y mañana vamos otra vez a desvestirlas para guardarlas en el almacén.
¿Son ustedes los cabos de Andas los responsables de vestir?
La viste el escultor desde el primer año y todavía este año sigue vistiéndola él porque vive.
Qué maravilla, claro.
Y ahora es más, ahora ya la hija, que también se dedica a la escultura, ya va con él a vestir las imágenes, porque llegará un momento que será la hija la que ya hará las funciones de vestir las imágenes.
Pues qué bonito que haya testigos y que haya esa delegación todavía de padres a hijos. Gracias por todo y por su testimonio.
De nada.
Muchas gracias. Decía yo que las túnicas que encabezan esta hermandad son de lo que se diría color olla o color bronce, lo que son las capas. Se mantiene el blanco estrictamente, pero las capas son las que varían. Y aquí tenemos ya esta imagen, los discípulos de Emaús frente a Jesús en la mesa. Son tres imágenes con unas flores blancas y rosas. Y la verdad es que, bueno, y manjares en la mesa, que lo primero que voy a preguntarte, porque otro día pensaba que eran artificiales y me corrigió, Antonio, no recuerdo si fue Antonio González Quirós el que me dijo, no, son naturales. Esto no sé si son naturales o artificiales, pero están perfectos, ¿eh?
Sí, las viandas son naturales, estamos viendo.
Perfectos.
Hablaremos de ellos, el paso de los discípulos de Emaús. Un paso que también es relatado por San Lucas y que lo describe. Con cierta ambigüedad respecto a que dice el texto. Jesús entró para quedarse con los discípulos en Emaús. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Esta escena es una iconografía bellísima, lo reconocieron como peregrino al cortar el pan. Es una escena que conmueve y también es representada a lo largo de los siglos por numerosos artistas como Rembrandt, creo recordar, entre ellos, donde aparece ahí ese Cristo imberbe. Lo cierto es que el paso de a Antonio Labaña Serrano fue un encargo de quien hemos visto ahí abajo, estamos viendo ahora mismo, Ángel Pedro Cano González, aunque su hija ya quien le ayuda a su padre. Aquí vemos en el resucitado ya la figura de algunas mujeres. Y en cuanto a lo que comentaba de esas frutas exóticas que adornan, como es el melón, los dátiles, las fresas, esas frutas junto a la vajilla, y esos candelabros dan ese barroquismo, esa fiesta de la mesa barroca del paso de los discípulos de Emaús. Una imagen de Cristo resucitado, que aparece luminoso por su policromía clara y su estopa, que nos recuerda a ese Cristo del Señor de la Cena de Francisco Saltillo, en actitud de consagrar el pan que sostiene en su mano izquierda y al mismo tiempo lo bendice con la derecha. Un rostro bello, una ondulada melena, como estamos contemplando por la parte
de espaldas, se ve la melena,
el paso.
Y también digo de espaldas, está sonando, es que esta agrupación sí que es potente. Aquí estamos hablando de muchos componentes, cerca de 100 al menos. También una formación que lleva un estilo militar, traje, chaqueta azul marino, el pantalón con adornos rojos en la parte de la cintura hacia el talón. Y bueno, suena así de bien, ¿eh? El trono ha sido bendecido ya, los instantes que lo portan. Estábamos hablando de Jesús, la espalda, sí, desde luego, esa melena.
Sí, ahora los discípulos de Emaús, dos discípulos, Cleofás y Jairo. Las imágenes de Antonio Labaña están inspiradas, sin lugar a dudas, en el paso del cenáculo, en el paso de la cena de Francisco Saltillo que tallara el escultor. Y a mí me recuerda, pues, a la imagen, lógicamente, de San Pedro, este Cleofás, que asombrado contempla el acto de la consagración por parte del Redentor, y con esa patente de emoción en su rostro, dirigiendo la mano al pecho y representa pues en sus rasgos esa madurez, esa huella de la edad, con entrado en años, con cabello canoso, las arrugas visibles en su rostro, el resaltamiento del cuello, de las manos, y deja pues una clara influencia del apóstol San Pedro del paso de la cena. En cuanto a cuestiones que debemos de destacar, que no podemos dejar de decir, es la camisa de tirilla de la típica huertana que entrasoma del apóstol, que sin lugar a dudas nos tiene acostumbrado Francisco Sarcillo en todos los apóstoles de su obra del paso de la cena. Como el otro caso es el discípulo de este paso, es Jairo, el más joven de los compañeros que acompañó a Jesús en ese camino de peregrino. Aparece procedente, algo inquieto, como estamos viendo, alborotado ante esa instantánea que se reproduce, donde abre su actitud, en actitud declamatoria y en esa emoción que vive el personaje al identificar que lo reconocieron al partir del pan.
Pues tengo que decir una cosa, yo noto esta procesión un poco, por decirlo de alguna manera, en cuanto a tiempos, la veo un poco acelerada, un poquito solo. No sé si es una sensación mía, un poquito en cuanto a tiempos me refiero, porque yo creo que el tiempo estimado de paso son unos 160 minutos y vamos ágiles. No voy a utilizar el término ágil, que sí, también se agradece, que a veces también, lógicamente, se agradece y bastante. María José, ahora mismo estás ubicada cerca de la tribuna, ¿no?
Sí, estoy hablando con el ayudante de Cabo de Andas de los discípulos de Emaús. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Decíamos que, bueno, estás de ayudante, te estamos viendo todo el tiempo dirigiendo el paso. Qué bonito, ¿verdad?
Bueno, es para mí un sueño hecho realidad. Mi familia es nazarena, mi padre fundó este trono hace más de 40 años. Entonces para mí pues es un orgullo y un honor poder seguir esa tradición nazarena que mi padre hace tantísimos años pues con tanto orgullo y con tanto sudor y tanta ilusión junto a este maravilloso grupo de nazarenos estantes de los discípulos fundó, y para mí es algo maravilloso.
Te vemos, bueno, es que un estante me ha dicho, ahí está nuestra Cabo de Andas, habla con ella, que lo hace fenomenal. Te ves muy arropada, ¿verdad?, por estos nosotros, estantes.
Es cierto, nosotros siempre decimos que los discípulos somos una familia, y es que es cierto. Aquí están los hijos de los estantes fundadores, los nietos, los sobrinos. Entonces somos una gran familia, y el apoyo que yo recibo de ellos y que yo intento darles, pues es total y recíproco.
Que hablábamos de esta imagen preciosa, de este momento maravilloso, donde también es una forma de evangelizar, de sacar a la calle pues toda una fe y una tradición.
Sí, además hoy es un día grande porque es domingo de resurrección, la Pascua de resurrección, y podemos celebrar pues esa resurrección de Cristo, y como tú bien decías, pues es una manera de evangelizar en la calle y a toda la sociedad murciana.
Pues muchísimas gracias por tu testimonio, te dejamos que sigas disfrutando de la mañana y...
Muchísimas gracias a vosotros de todo corazón y que disfrutéis también de la Semana Santa murciana.
Gracias.
Pues muchas gracias por esa comunicación desde la Plaza Cardenal Belluga, donde desde aproximadamente las 11:30 estamos retransmitiéndoles esta última procesión de Murcia, la del Domingo Blanco, la del Domingo de la Vida, la del Domingo de la Alegría, la del Resucitado. Hermandad de la aparición de Jesús a Santo Tomás, que viste túnica verde, un color verde oscuro, y la verdad es que, bueno, es una imagen formada por el propio Jesús y Santo Tomás, compuesta por Francisco Sánchez Araciel en 1912 y José Fernández Navarro, que es el que realiza el Cristo en 1994. ¡Ojo, 40 estantes! Por tanto, una imagen importante. A la hora de hablar de Sánchez Araciel, también está presente en el Cristo del Perdón, sí, Sánchez Araciel, porque es el que hace la María Magdalena, María Magdalena, de ese Calvario, de nuestro querido Cristo
del
Perdón.
Es uno de los pasos originales de la época de la Merced, y el relato evangélico también es bastante importante, la fuente de inspiración, sin lugar a dudas.
Aún no lo vemos, digo que aún no ha aparecido por aquí, eso también se lo tengo que decir a los oyentes.
Ya está asomando prácticamente, y el paso, pues quería comentar y leer el evangelio, dado de la amplitud de los 12, de los 11 apóstoles, y nos va a dar de sí para poder hablar, y de la larga historia que posee Dice el Evangelio, de los cuatro evangelistas en este caso, vamos a leerlo: Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y de otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no lo veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Y aquí vemos el célebre paso.
Ya está aquí, sí, ya está aquí.
Una obra que ha sido pues representada, por ejemplo, por Rubén. En el Museo de Amberes lo podemos ver, donde está ahí. Pero hablando de esta magnífica obra, este paso originalmente tuvo varios Cristos de la Resurrección de Filópolis I. El 7 de abril de 1912 fue un encargo de Antonio Noguera Lorenzo, su camarero personal, un encargo a Sánchez Aracié. Sánchez Aracié, perteneciente a la escuela sarcillesca, su padre Francisco Sánchez Tapia, su hija Cecilia, hermana de Francisco, hicieron una gran reproducción. Era conocido este autor como el autor de los Sagrados Corazones de Jesús. En la imagen de Cristo, dada de que siempre permanecía por la familia Noguera en Alhama, y era muy difícil todos los años que pudiese venir, la cofradía decidió encargar una imagen de un Cristo que era obra de Lozano Roca y hoy está en la iglesia parroquial de la Sagrada Familia de las Batalía. Este Cristo actual ya es un encargo de 1994 de Hernández Navarro, un Hernández Navarro con su estilo propio que se tuvo que enfrentar a componer e introducir la imagen para que no descomponer la originalidad de esta iconografía de Sánchez Aracié. El Cristo nos aparece centrado en la escena, destaca como un Cristo majestuoso ante sus apóstoles, en disposición de abrirse la mano derecha de la túnica para mostrar pues esa llaga, de la llaga de su costado al incrédulo de Tomás el mellizo. Un Cristo tallado en madera, con una rica estofa rayada que realiza y delicada el maestro José Antonio Hernández Navarro. Una imagen es bastante, este paso es conocido en el como el autobús.
Sí, porque son 11 imágenes, son 12 en total.
Sí, efectivamente, 12 total, apóstoles. Vamos a hablar de algunos de ellos que son muy interesantes. Obviamente el protagonista es Tomás, Santo Tomás en un escorzo, como estoy viéndolo, su cabeza arrodillado, se acerca al maestro mientras le mira fijamente y alza por la mano en actitud también de verificar las dudas, y con los dos dedos intenta introducirlos al santo costado, a la llaga de Cristo. Viste con túnica verde, verdosa, lo vemos, y ese color burdeo de su manto. Luego tenemos uno de los apóstoles privilegiados que está junto a Tomás en distintos subgrupos que podríamos dividirlo. Está el testigo privilegiado del suceso en esta escena que aparece arrodillado, que es San Judas Tadeo, que es una imagen también delicada, de extremancia, de extrema delicadeza por la posición de sus manos y esas finas facciones que marcan y la corta melena y su barba, en ese asentamiento de respeto al Mesías, a su Redentor. Junto a él vemos el apóstol San Juan, el discípulo amado, que está a su izquierda, el apóstol próximo a Cristo, con esa propia carácter de su juventud.
Y la composición es perfecta en cuanto a simetría. Ojo,
totalmente llena de plena admiración la del discípulo. Este paso creo recordar que fue restaurado por Mariano Espeteri, el jumillano, y también se puede apreciar en él, yo que tuve la suerte de ir saltando por los grupos escultóricos cuando hice mis tomos enciclopédicos, bonito y se puede apreciar, sí, pues, sí, el bigotillo y la patilla a punta de pincel, sí, que había pasado desapercibido y fue rescatado por la habilidad y la dedicación de Spiteri, de Mariano Spiteri. Viste como viste Juan, discípulo amado, túnica verde y manto rojo, los colores del apóstol. San Mateo es otro de los que podríamos destacar por esa mirada, lo estoy viendo desde aquí, penetrante, una mirada también de cierta melancolía en su expresión. Y así cada uno de los apóstoles son, estas no deja de ser unas descripciones un poco personales, como puede ser también el apóstol del príncipe de los apóstoles, San Pedro, un San Pedro cercano siempre a su maestro en actitud de reverencia ante el Cristo resucitado y dirigiéndose también la mano izquierda al corazón. Y así cada uno de los apóstoles, Andrés, otro de los ancianos de cabello canoso, conmovido ante la presencia de esa escena donde muestra el costado de Tomás, una imagen también de gran expresividad. Y recorremos todos los apóstoles, Santiago el Mayor, San Bartolomé, situado también a la derecha.
Magnífico,
es un paso
maravilloso, espectacular, que ahora está girando para ser bendecido los estantes por el obispo Monseñor Lorca Planes, y acompañado, como no puede ser menos, por esa música maravillosa, ese sonido de Dios que escuchamos ahora directamente, cuando es la 1:10 casi. Bueno, ahora justo han bajado tono, ahora al entrar aquí por la calle Arenal han bajado tono los músicos, pero podemos escucharlos. Magnífica, esa banda,
sí,
magnífica.
De la parte trasera del paso quiero destacar su grupo, que es el apóstol que estamos viendo de la parte trasera, concretamente San Felipe, que alza las manos y junto a Santiago y San Bartolomé muestran pues ese momento de júbilo, inmensa alegría por la resurrección, y lo vemos en esa propia personalidad y en ese estado psicológico donde alza los brazos en alabanza, como me quedo con los brazos abiertos y la apariencia también joven del apóstol Felipe. Qué decir de ese subgrupo que también entablan esa conversación con Santiago el Mayor, con Simón, en actitud meditabunda, escuchando la alegría de los brazos alzados de Felipe. Es todo un espectáculo, este que es uno de los pasos más pesados, junto con el lavatorio y la cena y la oración en el huerto de la Semana Santa de Murcia.
Sí, porque lo lleva nada más y nada menos, lo hemos comentado, 40 estándares muy largos, 4 varas, es larguísimo, muy bien decorado también. La decoración, desde luego, de esta archicofradía sí que la destaco, me parece equilibradísima, llena de colorido, como no puede ser menos porque es el Domingo de Resurrección, y muy 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 equilibrada para que la gente lo sepa, no es exagerada ni escasa tampoco.
El trono también es muy interesante, es un trono que fue ejecutado por el amigo Manuel Ángel Lorente Montoya en 1998, pero es de un estilo distinto, no es barroco, es un estilo neogótico, y va calado en plata corlada y lleva una especie de ventanales de bellas ojivas, donde incluso uno de los, con motivo del centenario del paso, Antonio Navarro, en su Cabo de Andas, un abrazo desde las ondas.
Ahora le entrevistará María José, seguro.
Ya no lo hace ahora, sus hijos son los cabos de Andas,
sus hijos.
Pero incorporó los cuatro evangelistas y las cuatro cabezas de los cuatro evangelistas realizados en bronce magistralmente por Hernández Navarro.
Tengo que decir que está ya aquí la hermandad del octavo paso, la aparición de Jesús en el lago Tiberíades, de Antonio Labaña, de Nuevo Serrano, hecha a lo largo de 2 años, empezó en 1987 y la terminó en 1989, Ojo, que también lleva 40 estantes y vemos cómo hay cambio de color ahora mismo también en las capas de las que abren, porque son mujeres la mayoría de las que abren esta hermandad. Ese es un color crema. A mí que me gusta la moda, me gusta hablar bien. Ese es un color crema.
Sí, amigos oyentes. De las capas verdes de la aparición de los apóstoles pasamos a las capas beige del paso de Jesús en el lago de Tiberiales.
Compañeros, me encuentro
dime.
Con Ramón, el cabo de Andas de la aparición de Jesús a Santo Tomás. Buenos días.
Muy buenos días.
Estábamos hablando, decían mis compañeros, de que es un paso muy, muy pesado, ¿verdad?
Lo es. Bueno, no es de los más pesados de las procesiones murcianas y tal, pero al llevar 12 imágenes, la única que nos falta es Judas Iscariote, pues sí, resulta bastante pesado, pero está muy compensado.
Me comentabas que venías acompañada de tus hijos. Sí. Uno de ellos, tu hija, con 19 años, que la estamos viendo, está ahora mismo dirigiendo el paso fantásticamente bien.
Muchísimas gracias, te lo agradezco. Sí, es su primer año como ayudante de cabo de Andas y lo está logrando y lo está haciendo francamente bien.
No sé si como padre, la emoción me estaba comentando que bueno, está muy emocionado y le habrás dado también bastantes consejos, ¿o no?
Muy orgulloso, muy emocionado. Y bueno, ya hay una historia detrás de esto, un padre enfermo y tal, y creo que lo está haciendo francamente bien. Está dejando muy alto el stand.
Pues seguro que sí, hay buen legado, ¿verdad? Hay buena que siga la tradición familiar. ¿Cuántos años llevas sacando el paso?
48.
48 años. El Domingo de Ramos se vive con mucha intensidad, sin duda, en tu casa, en tu vida, y es parte, ¿no? Este paso es parte de tu vida.
Sí, y indudablemente es la semana más grande que tenemos en casa, sin duda.
Pues gracias.
Gracias por esa entrevista en Domingo de Resurrección, que estamos aquí ya finalizando la Semana Santa de Murcia. Qué pena, de verdad, porque la hemos vivido intensamente. Y voy a hacer un pequeño alto, ya el tercero, cuando son ahora mismo la 1:15, porque enseguida vamos a ver ese paso. Y voy a contar algo de este paso que me ocurrió a mí hace unos 6-7 años con una niña de 6 añitos.
De la Ñora a las barracas, de Churra al Tardeo, o de tu pedanía al centro. Este bando de la huerta, el transporte público vuelve a ser gratuito. Ayuntamiento de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me llamo Paula, tengo una discapacidad visual y el próximo 28 de mayo ejerceré mi derecho al voto en las elecciones autonómicas. Para ello utilizaré el kit de voto accesible. Me asegurará autonomía y privacidad en el momento de acudir a la urna. Si tú también deseas solicitarlo, llama al 900-712-712. Te informarán de todo lo que puedas necesitar. Tienes hasta el 1 de mayo. Voto accesible para personas con discapacidad visual. Elecciones autonómicas, 28 de mayo de 2023. Gobierno de la Región de Murcia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
La guía COPE de Semana Santa es tradición. Todas las procesiones, itinerarios, fotografías y curiosidades de esta pasión sorprendente recogidas en esta guía imprescindible. Recoge tu ejemplar de forma gratuita en los estudios de COPE Murcia. La Semana Santa se vive con la guía COPE.
Con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues decía yo que voy a contar algo que me ocurrió con una niña hace unos años, de 6 añitos tendría ella, en este paso de la aparición de Jesús en el lago Tiberíades. Estaba yo en la Plaza de las Flores y escucho a la niña decir: papá, papá, ahí está la barquita. Dijo, no sé si aquí popularmente también se la conoce como el paso de la barca, no lo sé.
Efectivamente, el paso de la barca, un proyecto que fue capitaneado por Luis Marín Serva, y ahora dirige el paso Luis Marín, que es actualmente el consejero de Economía del Gobierno Regional. Pero antes de nada, vamos a, ya que es por encima del arte, de todo, tenemos la parte religiosa y el sentido que da a la resurrección de Cristo, y tenemos que hablar obligatoriamente del misterio, de este misterio del lago de Tiberíades, un paso pues que significa la aparición en el lago, y donde los apóstoles que lo acompañaron fueron Pedro y Juan y Santiago el Mayor, y dentro de una barca sosteniendo las redes de esa pesca que fue milagrosa. Un evangelista que cita sería este pasaje de la resurrección, San Juan, donde cita y que lo convierte a Jesús en definitiva como un pescador de hombres, el milagro de lanzar las redes al mar, y dice el evangelio que, entre otras cuestiones, el mismo día, junto a Pedro y otro discípulo, vuelven a pescar sin haber cogido nada, pero alguien aparece en la orilla y les dice que eche las redes a la derecha de la barca, llenándose las redes de peces. Entonces reconocen al Señor y Pedro se lanza al agua para reunirse con él en la orilla. Durante el transcurso de esta escena, Jesús instituye a Pedro como el primero de los discípulos y anuncia su martirio. Concluye así el evangelio, un evangelio de San Juan. Y este conmovedor paso del escultor Labaña Serrano, que fue realizado, como tú acabas de apuntar, amigo Pedro, en distintas etapas. El primer año realizó la imagen, en 1987 acometió la imagen de Jesús y Pedro, y posteriormente, dos años seguidos, y realizó la imagen de San Juan y la última de Santiago el Mayor, un Cristo que aparece a los apóstoles a la orilla del mar, de pie, con las manos alzadas, como estamos viendo, que se dirige a saludar a los discípulos, al mismo tiempo que les muestra las llagas de la resurrección, y que nos recuerda ese momento y la mejor noticia de todos los tiempos, la resurrección del Salvador, en ese claro estilo sarcillesco,
que nos muy recuerda salcillo.
Tanto a los personajes,
los estofados
de los apóstoles,
la policromía es muy salcillo, tanto las túnicas verdes rojas que vemos de los discípulos,
vemos ahora a la hora de girar el paso, estamos contemplando al patrón de los pescadores, que se presenta arrodillado con ese rostro estupefacto por la nueva aparición y presencia de Jesús, mientras se eleva los brazos en ese estado de emoción que le envuelve ante la aparición del Mesías, de Cristo, arropado, como no, ciertamente por el otro más joven, que es el discípulo amado, siempre presente en todos los momentos,
San Juan,
en el Calvario, camino del Calvario, en el propio Calvario, en las distintas apariciones, y que se le identifica claramente por ser un rostro juvenil, de cabello moreno, corto, algo insular también, y muy claro, utilizado por los artistas con la túnica verde y su manto, en este caso no lleva manto, pero y en la parte trasera de la barca vemos ya pues a Santiago detrás del resucitado, se ubica ahí sentado en el interior recogiendo las redes, con una anatomía pues también vemos desde sus brazos proporcionada en cuanto a su edad, y muy semejante, y con cierta semejanza y similitud a Santiago el Mayor del paso tan célebre del maestro Sarcillo, un paso que, como tú bien apuntabas, la barca
llama mucho la atención, sobre todo a los más pequeñitos, ¿no?, en el paso.
Sí, que se ubica en la parte trasera, fue traída incluso desde el Mar Menor y tiene el peso de una barca normal, con lo cual el paso es sumamente también pesado, me aseguraban muchísimos de sus estantes, un paso por 40 nazarenos, estantes que es dirigido por Luis Marín, que, con independencia de lo político, un hombre de una gran cualificación,
que fue presidente de esta archicofradía.
Fue presidente de la archicofradía,
ese
es el actual consejero, pero tiene y alberga en su interior una gran personalidad académica, es doctor en derecho, economista, pero por encima de lo político, en este caso, Luis, lo conozco personalmente,
yo también,
es nazareno murciano, y un nazareno bragao, un nazareno amante de esta archicofradía de resucitado.
Un gran tipo con el que coincido, y digo tipo porque le conozco hace mucho tiempo y es una gran persona, y enseguida seguro que María José va a poder coger a nuestro querido Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda, pero en este caso más que nada es el cabo de andas de esta maravilla, de la aparición de Jesús en el lago Tiberíades, que ahora mismo está girando una vez que han sido bendecidos los estantes y sus familiares por el señor obispo, el señor Orgaplan, está girando hacia la Plaza de los Apóstoles.
Y pues vemos...
Dime.
Sí, compañero, pues estoy con Luis Marín, que es el padre de Luis Alberto Marín González, consejero de Economía y Hacienda. Estoy con su padre porque no sé si habéis podido vivir ese momento tan bonito que nos han regalado aquí, justo enfrente del Palacio Episcopal. Muy buenos días. Yo quiero... Bueno, lo vamos a relatar entre los dos, el momento tan bonito que hemos vivido. Buenos días, lo primero.
Buenos días, muy buenos días. Y buenos días porque hace también buen día.
Hace buen día, todo invita a salir, a disfrutar un día alegre y un día especial para usted, para su familia. Hemos visto pues que le han dejado dar esos toques, ese giro tan bonito que acaban de hacer para saludar al obispo.
Sí, bueno, es que este es el giro obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero queremos hacer un homenaje al señor obispo. Le volvemos el paso, nos bendice a los estantes y todos muy contentos.
¿Cuántos años ha estado siendo cabo de Andas este paso?
Bueno, este paso lo fundé yo hace cerca de 40 años ya. Y ya este año ha sido el año definitivo que ya me lo he dejado, se lo he dejado a mis hijos.
Hemos visto un abrazo muy emotivo, ¿verdad?, entre sus hijos y usted. Porque yo no sé qué se siente siendo fundador de este paso cuando lo ve procesionar por las calles de Murcia. ¿Qué se siente?
Bueno, un sentimiento que no se puede expresar con palabras, es algo que no se puede expresar. No se puede expresar porque esto ha nacido de mí y ha nacido de mí y bueno, y ahora ya lo he trasladado y es algo que no se puede expresar.
Ese amor por la Semana Santa lo ha transmitido a su familia, hemos visto a su hijo, a su hijo prácticamente casi todas las procesiones y se nota ese amor por la Semana Santa que lo ha heredado de usted.
Yo tengo una suerte impresionante porque todos mis hijos son nazarenos, les gustan las procesiones, participan de hecho y de derecho, uno en presidencia, otro en cargando pasos, otro cabo de andas, en fin, sí, tengo una familia muy, muy, muy buena en este sentido.
Y muy nazarena, pues muchísimas...
Muy nazareno.
Muchísimas gracias, Luis Marín, por este testimonio, gracias. Nada para usted, gracias.
Bueno, cógelo, hombre, coge el caramelo, María José.
Sí, sí, lo he cogido. Dice, ¿sabes qué pasa? Sí, ya está, gracias. No paran de darme caramelos, me está diciendo Pedro, mi compañero ahí arriba. Cógelo, porque aquí todo el mundo que pasa, tengo la suerte de que me dan caramelos. Sí, está, y con Antonio Barceló, sí. Os manda un saludo, Luis Marín os manda
lo mismo
un saludo,
digo,
compañeros.
Un abrazo enorme.
A él y a su hijo.
Buen nazareno, ¿eh?
Y muy buen nazareno, dice Antonio Barceló. Bueno, pues ya no puedo coger, como digo, ni un caramelo más porque tengo los pantalones que me van a reventar de caramelos, porque el murciano es muy, muy generoso y la verdad es que estamos pasando una mañana y disfrutando de esta mañana, de este domingo, bueno, que es espectacular, este domingo de resurrección.
Estamos viendo, como no, a mi querido Manolo Gambín, justo debajo del balcón donde está el obispo, el señor Lorca Planes, haciendo una foto a un niño que va vestido de luto hebreo. Qué foto más bonita, ¿eh? Porque esa es la sabia joven de lo que va a ser la Semana Santa dentro de muy poquito.
Manolo Marín, que estamos Gambín. Diciendo desde ahí arriba, sí. Gambín, perdón, Gambín, te he dicho Marín, Gambín. Bueno, te estamos viendo durante
un abrazo
toda
de parte
la semana.
Nuestro.
Un abrazo de parte de nuestros compañeros de allá arriba. Te estamos viendo, Manolo, toda la semana fotografiar esos instantes tan bonitos y tan únicos que ahí estás tú corriendo con tu cámara para retratarlo.
Foto que no se hace, foto que se pierde, y esto no lo recupera. Entonces no hay que esperar un año, tiene que ser instantáneo. Por eso es disparar, ya mismo, como sea. Salga bien, salga mal, disparar.
Eres un nazareno también, porque está conmigo comentándome todos los pasos, toda la gente. Eres un nazareno de cámara de los de verdad.
De cámara, de fotografía. Pero en su tiempo fui nazareno de todas las procesiones e incluso llegué a salir de monaguillo en aquello entonces. Lo que pasa fue echarme novia y preferí estar con la novia a estar en la procesión.
Bueno, pues nada, si fue por un buen motivo, pues ya está. Te dejamos que sigas retransmitiendo tú, a tu manera, todas estas fotos tan bonitas, que luego tengo que decir, compañeros, que también nos lo pasa al resto de, ¿verdad?, de compañeros, y tenemos momentos preciosos
siempre
gracias a él.
Y ya sabéis que es murciaregión.com.
Muy bien, pues
muy bien, hay, hombre, claro que sí, ahí queda eso.
Enhorabuena por las retransmisiones, gracias.
Gracias, Manolo, gracias, siempre a ti. Ay, qué grande es Manolo Gambín. Ese hombre que también ha fotografiado, bueno, conoce a todas las famosas de la década de los 70-80, Manolo Gambín, tengo que decirlo. ¿Alguna foto marcha a mí con alguna famosa también, el bueno de Manolo?
Sí, la verdad, está muy atento. Y antes de nada, tengo también a Alejandro Artés, que como... Bueno, y si no lo saben, yo se lo digo, está cogiendo todos los momentos de la Semana Santa para hacer una Semana Santa inmersiva. Muy buenos días.
Muy buenas tardes ya, María José.
Bueno, buenas tardes. Todavía como no hemos comido, yo todavía digo buenos días, pero es cierto, ya hasta ahora es buenas tardes. Bueno, menudo trabajazo te estás llevando tú y tu equipo, estáis realizando tu equipo y tú.
Sí, hemos tenido muchísima suerte este año, porque la semana entera, de pleno, la hemos podido hacer con un cielo precioso, con un clima buenísimo, y eso al final también ayuda mucho a hacer un buen trabajo.
De Bravos Estudios, yo quería que tú me dijeses qué vamos a poder ver los murcianos con esta Semana Santa inmersiva. Cuéntanos un poquito.
Pues te cuento, la idea es hacer por primera vez una grabación en 8K, en 360, estamos hablando, por si hay alguien que no conoce ese sistema, es esto parecido a Google Street, que te metes y puedes ver todo alrededor, como si fuera una burbuja a tu alrededor. Pues nosotros estamos grabando en puntos estratégicos de cada recorrido, hemos medido muy bien los tiempos para saber dónde teníamos que estar en cada momento, en cada sitio, para pillar aquel paso en la Petalada, o aquel paso pasando por Belluga, o aquella entrada, o aquella llegada. Ya sabes tú, la cantidad de puntos maravillosos que tienen nuestras procesiones, pues hemos intentado acceder pues a los mayores puntos de vista bonitos para sacar, al final lo que va a ir en la aplicación van a ser en torno a los 60-70 clips de toda la Semana Santa de Murcia. Estamos hablando de que son 17 procesiones, claro, al final van a atacar a poquito, ¿no? Como 5 o 3 clips cada uno. Pero bueno, pero es que si no, se nos hace una aplicación enorme. Yo creo que lo hemos logrado de sobra. Hemos grabado, para que te hagas una idea, unos 70, 80, 90 clips de cada uno.
Muchísimas gracias por tu trabajo y que lo vamos a poder disfrutar muy prontito todos los murcianos. Gracias, Alejandro.
A vosotros.
Gracias, Alejandro. La Ascensión del Señor ya está en la Plaza Cardenal Belluga. Es el noveno de los pasos, José Hernández Navarro, autor, del año 2000, con 40 estantes y, ojo, la hermandad está encabezada por una túnica, en este caso de color chicle. Sí, color chicle, ese es el color chicle, precioso, muy llamativas.
Y este paso, el paso de la Ascensión, es una de las el último paso que se incorpora a la Archicofradía de Resucitado, gracias a un gran amigo, Juan Sotomayor Parnet, tesorero de la Archicofradía, un enamorado de Murcia y su Semana Santa, va asistido por su hijo Javier. Pero antes de nada, tenemos que aludir, sin lugar a dudas, al Evangelio, a la fuente bibliográfica, y relata el Evangelio de Lucas en los Hechos de los Apóstoles lo siguiente. Vamos a leer. Dicho esto, lo vieron elevarse hasta que una nube se lo quitó de encima. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se le presentaron dos seres vestidos de blanco y le dijeron: «Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como lo habéis visto marcharse». Una escena que es impresionante, esta representación de la Ascensión, gracias al gran proyecto que ejecutó el amigo Juan Sotomayor Barnés, y obra del maestro Hernández Navarro, un grupo grandioso, monumental, un conjunto escultórico formado por esta magistral escena de Cristo que se eleva, Juan, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, y el escorzo maravilloso del ángel, el ángel que yo decía en ese relato esta mañana con que hemos abierto los micrófonos, que anuncia la Ascensión del Señor, un niño que hablaremos también de él. Pero la acción de ascender al cielo de Jesucristo se nos presenta pues como lo estamos viendo ahora mismo, con los brazos abiertos, alzándose desde el suelo, gravitando en esa ascensión como soporte de tronco, con unas imágenes de los apóstoles que son excelentemente maravillosas, sobre todo también la imagen de María que aparece semi arrodillada,
sí, ¿verdad?
Una de mientras sí. Contempla la ascensión de su hijo en la actitud de plegaria, con las manos unidas y con esa profunda admiración al Hijo Redentor. Pero destacaría fundamental también en la imagen de la parte de atrás, la que estamos divisando, el de Juan, que aparece a la izquierda del Maestro y que queda deslumbrado, como vemos, y por la luz resplandeciente de la figura de Cristo, y que eleva la mano izquierda con intención de protegerse de esa luz luminosa. O la imagen de Pedro, el pescador de hombres, que ora con intensidad y devoción, meditabundo y con esa vejez de gracia tan típica que ostenta. O la imagen de Santiago, declamatorio, emocionado, con esa emoción que le invade. Y el niño, ¿qué decir del niño? Un niño que en la parte trasera tiene cierta dependencia, no solamente de señalar la ascensión, dependencia de emocionar de sus cabos de andar, pues es el hijo que marchó junto al padre tan forma prematura de su propio cabo de andar, Carlos Sotomayor.
Vaya.
Y que mi amigo Juan tuvo la certeza de llevarlo a la resurrección más grande de que se puede producir en Murcia, que es la resurrección, y en este paso de la ascensión.
Por cierto, a mí me llama la atención mucho, pero para que el oyente lo sepa, cómo logra, en este caso Hernández Navarro, elevar esa figura con una túnica dorada del Jesús ascendiendo por encima de las cabezas del resto de apóstoles, que da esa sensación de que va a enseguida llegar al cielo, sí, va a subir. Es una sensación de levitación.
Que gravita, se eleva.
Maravilloso.
Se eleva perfectamente, sirviendo de soporte ese tronco. Y la imagen del niño, ese realismo y la simpatía, fue un retrato que plasmó Hernández Navarro. El rostro infantil del malogrado hijo que marchó tan joven junto al Padre Eterno de Juan Sotomayor.
Pues ahí queda ese dato. Evidentemente queda bonito.
El sentido y el recuerdo y la memoria
a ese niño
de los padres de Juan y Encarna del hijo, de su hijo.
María José, cuéntanos, ¿algún protagonista? ¿Estás cerca también de esta orquesta que
sí,
no hemos mencionado? Pequeña orquesta, pero que también suena muy bien. Dime.
Estoy con la delegada de la Hermandad de San Juan, que me está comentando porque acaban de desfilar unos niños. Bueno, mejor que me lo cuente ella. Acabamos de ver estos niños subir a saludar al obispo.
Son los niños estantes del paso de San Juan. Ellos desfilan siempre detrás del paso y desde hace más de 30 años tienen la tradición de subir, darle caramelos al obispo, ver cómo llega el paso al obispado, vuelven a bajar y se incorporan en procesión. Y es lo que acaban de hacer. Se han adelantado un poquito para subir y ahora salir al balcón.
Entonces van a ver su paso desde arriba, desde el balcón.
Ven la llegada del paso de San Juan Evangelista aquí a Belluga desde el balcón.
Una tradición que se hacía desde hace 30 años, me dices.
Hace más de 30 años. Hace muchísimos años que el cabo de Anda, Manolo Navarro, al llegar aquí, le dijo a los niños que subieran y así lo sigue haciendo la familia Navarro.
Qué bonito y qué bonita tradición, como muchas de las que desconocemos los murcianos y estamos intentando dar voz.
Para eso es.
Gracias.
A vosotros, gracias.
Pues magnífico documento, porque estamos viendo ya esos niños junto al obispo, un señor Lorca Planes, con ese luto hebreo, con esa túnica blanca, típica de esta arcicofradía del resucitado. Estamos viendo por lo menos 8 o 10 niños ocupan el balcón aledaño a donde está Monseñor Lorca Planes. Ocupan, yo creo que 3 balcones prácticamente. Estamos hablando de unos 10 niños. Qué bonita estampa, qué bonita imagen van a ver ellos a su titular, a San Juan Evangelista, del que hablaremos enseguida porque va a aparecer.
Ya está entrando.
Obra de Venancio Marco Roche en 1912, con 28 estantes y, ojo, una decoración magnífica. Flores rosas, flores naranjas. No es muy grande, pero vamos a hablar de esta imagen. Una imagen pequeña.
Es un San Juan que a mí siempre me ha traído muchísimo, del cortejo de resucitado de la época de la Merced, y tiene la peculiaridad que entre sus cabos de andas está la hija del señor Navarro, María Dolores, que dirige las andas junto al actual cabo de andas, que ha anunciado su marcha. Es un paso que el apóstol es distinto a todos los demás. Es un apóstol que vemos pertenece a la época ya de un apóstol maduro. El valenciano Venancio realizó una imagen donde aparece escribiendo en aquella época en que fue desterrado hasta la isla de Patmos para escribir allí todas las revelaciones, todas las revelaciones celestiales que escribió sobre el Apocalipsis. Un San Juan que de maravilloso porte, como contemplamos en la parte trasera con ese rojo, y una obra escultórica que fue un encargo personal de los hermanos Guerrero, que eran los camareros, y que desfiló por vez primera un 7 de abril de 1912. Una imagen del apóstol que aparece en pie y que se apoya el libro sobre su rodilla izquierda, ya que en la pierna aparece algo más elevada, sobre un peñasco, un pequeño montículo que vemos, y en la mano izquierda mantiene ese ejemplar, mientras que con la derecha sostiene la pluma en disposición de escribir sus páginas, una talla de buena anatomía, tiene buenos pliegues, una vez con soltura, precisión. La encarnación contrasta con la policromía, esos colores planos, y viste pues viste una túnica blanca y el manto rojo no podía ser de otra manera, al hombro derecho con unas connotaciones clásicas
y además con su animal referente, que es el águila.
El águila, claro. Exacto. El águila que simboliza al evangelista y que es la representación del apóstol. Un San Juan que la imagen de siempre ha estado vinculada a los notarios, patrón de los notarios, al igual que San Vicente. Yo que soy oficial de notaría, es la imagen de San Vicente Ferrer. La suena también la célebre marcha también que estamos escuchando por esta agrupación musical de La Saeta.
La Saeta, de nuevo, de Antonio Machado. Vamos a escucharla. Cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar, decía Antonio Machado, en esa maravillosa saeta, que luego Serrat dio a conocer a muchísima gente a través de la canción, y es una saeta preciosa, desde luego, una composición preciosa que se ha vuelto musical también, y que nos gusta a mucho. Se ha repetido dos veces ya en esta procesión del resucitado.
Efectivamente, aquí cada uno viene a hablar de su libro, y yo vengo como a hablar de la iconografía inusual y tan acertada que fue impactó también en la escultura murciana, a pesar de ser de escuela valenciana, de este apóstol que está concentrado en su inmortal cometido, que no es otro que legarnos sin lugar a dudas las escrituras y su sabiduría y testimonio que fue para dar fe, da fe el apóstol Juan de todo cuanto aconteció escribiendo los evangelios. En cuanto a esta cofradía, es bien cierto que la figura de la mujer la hemos visto como ayudante de cabos de andas en algunos de los pasos, y puede ser una cuestión a tratar en un futuro, dado que la figura de la mujer en muchos, en mi caso, yo soy cabo de andas y tengo dos hijas,
sí.
y claro, la sucesión que amparan los estatutos son los libros de reglas donde Se recoge todo en su articulado, los fines, los cargos de responsabilidad, la asamblea, cabildo, etcétera. En este caso, pues algunos pasos ya van la figura de la mujer incorporándose.
Poco a poco.
Y en este caso, pues estamos viendo a María José, que está precisamente con la hija del señor Navarro.
Vamos a ver si ella le saluda. A ver.
Que no sabemos.
Sí, muy buenos días, muy buenos días. Recuérdame tu nombre, por favor.
María Dolores Navarro.
María Dolores Navarro. ¿Vas detrás del paso ahora mismo?
Ahora mismo voy detrás del paso ayudando en mi labor de ayudante de Cabo de Anda. Voy ayudando al Cabo de Anda en este momento porque acaba de girarle el trono al obispo.
Lo hemos visto un momento muy emotivo y yo quiero saber, estaba hablando Antonio Barceló, que te está saludando desde ahí arriba, desde el Moneo, sí, y os manda saludos.
Gracias, muchas gracias.
Y bueno, cuéntame un poquito, vamos a hablar de esa sensación que un domingo más tienes el privilegio y la suerte de poder dirigir un paso tan bonito como es el San Juan Evangelista.
A ver, me siento, vivo la Semana Santa desde que soy pequeñita y me siento muy afortunada al poder haber tenido la oportunidad de poder estar celebrando la Semana Santa todos los años, porque mi familia me inculcó esto y yo, pues a mí me ha gustado y lo he seguido transmitiendo. En cuanto a la Semana Santa, desde el Domingo de Resurrección, que es mi cofradía, la de Archicofradía del Cristo del Resucitado, la vivo todo el año. Yo no puedo decir que sea nazarena del Domingo de Resurrección solamente. Y en cuanto al día de hoy, te puedo decir que ha sido un día cargado de muchas sensaciones y emociones. Pero no solamente las emociones las he sentido yo, sino al mismo tiempo todos los nazarenos las sienten. Este año, si os habéis dado cuenta, llevamos un palo de estante con
creo.
Sí. Y bueno, va en memoria de un antiguo, bueno, un veterano estante de este paso y de la Semana Santa. Falleció el año pasado y qué menos que el poder hacerle un pequeño homenaje con nosotros. Al mismo tiempo su familia pues también nos lo ha agradecido. Y luego en cuanto hemos tenido otro momento de muchísimas emociones, cuando dos veces hemos girado, además de aquí en el Obispado, hemos girado el trono, uno a la camarera, a Dolores Martínez Gallego, que es camarera pues algo así como pues desde los años 70, es camarera de este trono, y mientras que viva estoy segura que va a seguir siéndolo.
Enhorabuena,
y el otro ha sido
decoración.
La nazarena del paso. Este año ha recaído en Ana, y Ana ha sido un día muy especial, porque Ana, cuando la nombraron, el trono la nombró camarera del paso, nazarena del paso, estaba bien, pero hoy Ana va en silla de ruedas. Bueno. Y ha sido muy emotivo.
Ha sido muy emotivo, un día como, bueno, me has resumido perfectamente bien todo este día de emociones, cómo estás viviendo y...
En cuanto a los nazarenos, pues vamos todos a una, y eso es bueno. En ningún momento hemos sentido llevar tirones, ni descuelgues, y todos estamos respondiendo y, bueno, ¿qué quieres que yo te diga?
Pues María Dolores, gran trabajo el que estás haciendo. Se nota esa unión de... porque al final sois una gran familia y eso se nota.
Una familia.
Y eso se nota y...
Es una familia grande nazarena.
Pues te dejamos que sigas disfrutando de esta Semana Santa y de estas sensaciones, de este terremoto emocional que estás viviendo esta Semana Santa. Gracias.
Muchas gracias, gracias. Gracias a vosotros.
Gracias a ti y sobre todo, lo has contado perfectamente. Muchísimas emociones se agolpan con los que no están y con los que lo han pasado mal. Cuarto de hora para llegar a las 2 en que terminaremos esta retransmisión, ya la última de Murcia declarada de interés turístico internacional. El último alto también para escuchar unos consejos publicitarios y volvemos desde la Plaza Cardenal Belluga, desde este balcón de la pasión en el edificio Moneo.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Y tú qué piensas?
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Somos esa ciudad que convierte una estación en poesía. Un lugar donde la alegría, las ganas de celebrar y la belleza se transforman en fiesta. Donde enterramos a una sardina, batallamos con flores y hacemos bandos a la huerta. Bienvenidos a la primavera más grande del mundo. Fiestas de Primavera 2023, del 9 al 16 de abril. La primavera crece aquí. Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues recta final, estamos viendo ya la última de las hermandades, la Virgen Gloriosa, una imagen de José Sánchez Lozano, otro de los grandes escultores que tiene la Semana Santa murciana, hemos hablado mucho de él a lo largo de estos días. Realiza esta Virgen Gloriosa en 1950, tiene 36 estantes y la encabezan en este caso, bueno, pues unos nazarenos con una túnica diferente, por eso decía lo de la multiplicidad de colores que tiene esta procesión. Visten de azul marino raso lo que es la capa y el resto blanco, lógicamente, el luto hebreo. Una imagen, Antonio, que cierra la procesión y que también, ojo, quiero destacar esto. Eso es muy simbólico, es decir, la Virgen Gloriosa cierra esta última procesión, por tanto, la Semana Santa de Murcia, y yo que decía al principio también con el Ángel de la Pasión del Viernes de Dolores, que también es simbólico porque es un poco el que abre realmente la Semana Santa, ¿verdad?
Correcto, Pedro, buen apunte el tuyo, referente a la apertura y al cierre de la Semana Santa de Murcia. Una imagen que de don José Sánchez Lozano, pero una imagen, a pesar de que don José Sánchez Lozano fue seguidor de la escuela sarcillesca y siempre intentó emular la obra del maestro del genio del siglo XVIII, pero en este caso hizo una imagen de una iconografía original, envuelta en esos rasgos que decía sarcillescos, pero se presenta, pues como ahora veremos, con una iconografía totalmente distinta a lo habitual. Una imagen que fue encargada en 1950 por el entonces presidente don Eugenio Úbeda Romero y que recibe pues culto en la iglesia de Coqueta y de Santa Eulalia. Una imagen también que recibe su culto durante el resto del año, concretamente en la Inmaculada. La imagen pues tiene su misa y se le rinde culto, al igual que durante el resto del año, gracias a la sabiduría del amigo Alejandro Cabrera, que pone todo su empeño y es el vicepresidente y vestidor de la Señora Gloriosa de esta mañana matutina y esplendorosa de Resurrección.
Luego veremos la imagen, está a puntito de entrar, nos va a dar tiempo, lógicamente, a hablar un poquito de sus características. Porque es una hermandad grande esta última.
Sí, es la hermandad más numerosa junto con la de la Ascensión y el titular, el Cristo de Resucitado, y son muchísimas la nota alegre de los cofrades, que casi todas son mujeres, que portan pues el báculo. En este caso, el báculo de esta hermandad corresponde a la Ave María, a la representación simbólica, y la hermandad pues bastante nutrida, Estoy viendo que son
sí.
Ya está el estandarte llegando a apóstoles y todavía no ha entrado la Virgen Gloriosa. Una Virgen Gloriosa que escuchamos desde aquí lejanos los sones del Cristo del Amor, del maestro Abel Escames, que es también una gran marcha que compuesta y que sirvió para el maestro Escames ser un revolucionario en el aspecto del tipo de banda, de corneta, de cornetas y de tambores, y de pasar al corte de ya actual de la Policía Armada, ese estilo que decimos tan propio de las bandas andaluzas, de la capital de Sevilla, como puede ser la banda de Tres Caídas, la banda del Sol, la banda también de Cigarreras. Vemos aquí también al vicepresidente, a Alejandro, que de Romero Cabrera, como decía, que es el vestidor, licenciado en Historia del Arte, un gran amigo, y también acompañando en este caso al grupo de acólitos, al cuerpo de acólitos
que lo estamos viendo ya por aquí,
que van incensando, y ya pues aproxima, estamos viendo ya a los primeros reservas del paso. La hermandad sigue avanzando.
Y la Guardia Civil, también estamos viendo a Guardias Civiles.
Sí, la Guardia Civil escortando, no podía ser de otra forma, el cuerpo honroso de la Guardia Civil con su tricornio, escortando a
la Virgen Gloriosa.
A la Virgen Gloriosa.
Que va a entrar enseguida. María José, casi penúltima conexión contigo. ¿Ahora mismo dónde estás ubicada?
Pues para la penúltima conexión tengo que despedir, y bueno, despedirme yo de él, de nuestro presidente del Cabildo Superior de Cofradías, por don José Ignacio Sánchez Ballesta. Estamos terminando la Semana Santa 2023.
Sí, por supuesto, con un sentimiento de tristeza y también de alegría. Tristeza porque esto termina, el trabajo de muchos meses, el trabajo de esta última semana, pero con alegría porque todo ha ido fenomenalmente, hemos disfrutado. Creo que ha sido una gran Semana Santa, una Semana Santa declarada de interés turístico internacional, que creo lo hemos demostrado, con una gran afluencia de público, muchos nazarenos en todas las hermandades, en todas las cofradías. Y quisiera terminar mis últimas palabras agradeciendo a Radio COPE las magníficas 17 retransmisiones que ha hecho de nuestras 17 procesiones, a Pedro González y a María José, alma mater de estas retransmisiones, y a todos los contertulios que han estado acompañándonos en estos días tan importantes para el Cabildo de Cofradías y para las 15 cofradías que lo componen. Así es que ilusión y ahora a trabajar por la próxima Semana Santa.
Pues muchísimas gracias por sus palabras, presidente del Cabildo Superior de Cofradías.
Gracias,
también.
José Ignacio. Siempre.
Emotiva la agradecer de José Ignacio, y nuestro abrazo muy grande, sí. José Ignacio, el trabajo bien hecho y tu labor incansable por nuestra Semana Santa queda acreditada durante todo el año. Nos
le están felicitando su trabajo durante todo el año, Antonio Barceló y Pedro González. Y a nivel personal agradecerle todo el trabajo, todo lo que me habéis facilitado desde el Cabildo, a mí, a mis compañeros, pues la labor que hemos intentado llevar a los hogares de nuestros oyentes, pues un poquito de la Semana Santa, sobre todo a esas personas pues que por diferentes problemas no pueden salir, no pueden vivir su Semana Santa, y esta es la misión principal de estas retransmisiones, es el llegar y el llevar un trocito de la Semana Santa a todos los hogares y dando siempre el mensaje de la esperanza, ¿verdad? De que resucita, de que sí, estamos sí. Alegres, de que todo el sufrimiento tiene un sentido. Muchísimas gracias, don José Ignacio, por todo.
Muchas gracias a vosotros, y esto es una familia, y como la familia, pues aquí estamos apoyándonos todos.
Gracias.
Efectivamente. Antonio, en un minuto, más o menos minuto y medio, magnífica imagen, qué preciosidad de manto, sí, lleva, una, azul larguísimo.
Sí, fue hecha en talleres de la Egipcia. La imagen de la Virgen Gloriosa es una imagen que se nos presta gozosa, llena de plenitud, con ese rostro de felicidad y gozo, dirigiéndose las manos al corazón ante la alegre resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una imagen donde María representa sin lugar a dudas esa alegría, pero queda patente también como la última vocación de la ciudad, donde María se ha paseado por las calles representada como dolorosa, esperanza, soledad, misericordia, angustias, amargura, luz en su soledad, y para concluir con esta gloriosa representación, 20 representaciones distintas de la Madre de Dios, 87 pasos llevada a hombros, pero con un amor y un sentimiento de nazareno murciano, como el amor y sentimiento de mi amigo Juanjo, que lo veo ahí, a pesar de su accidente, cercano a llevar a su señora. Ese es el amor del nazareno murciano. Una mañana que me invade la emoción, y ya pues, Pedro, gracias por la oportunidad que me ha brindado todos estos días de poderte acompañar.
A ti siempre, hombre.
Para mí es un privilegio tener poner la palabra y la responsabilidad de uno e intentar transmitir lo bello de Dios y lo cercano y la historia, nuestra cultura y nuestro arte de nuestra rica Semana Santa de Murcia.
Bueno, pues estamos viendo cómo cierran el cortejo presidentes de las distintas cofradías de nuestra querida Semana Santa. Estamos viendo también a Alfonso Avilés, que nos está saludando, Juan María Vázquez, el que es consejero de Medio Ambiente, Ramón Sánchez Parra, diputado regional. Manto precioso, una decoración soberbia con flores blancas, la de la Virgen Gloriosa, que acaba de ser bendecido los estantes por Monseñor Lorca Planes. Y yo en este punto quiero agradecer a todos los colaboradores que han participado con COPE en estas retransmisiones. Tanto a Fran Aliaga, como a Antonio Botías, como a mi querido Antonio Barceló, como a Antonio Frey, como a María Teresa Marín, a Joaquín Bernal. También quiero agradecerle a los dos Antonios, a Jiménez y a Antonio González Quirós, por estar con nosotros. También a Miguel López, a Dani Vergarejo, a Inmaculada Alcántara, a Luis Emilio Pascual, a José Emilio Rubio, a José Manuel Castellanos, siempre en el corazón mi querido José Manuel, también a José Alberto Hernández y por supuesto a Juan Antonio de Heras, pregonero de la Semana Santa del pasado año. Todos ellos han contribuido con su sabiduría a llevarles a sus hogares la pasión, el fervor y sobre todo la intensidad con que se vive esta Semana Santa de Murcia. Gracias también al excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por cedernos este balcón de la pasión aquí en el edificio Moneo. Gracias a todo el equipo de COPE, compañeros del Departamento Comercial, del Departamento de Administración, Informativos, Emisiones, Deportes, por colaborar para que todo esto sea posible, encabezados por nuestra directora de COPE Región de Murcia, Pilar Oliva, que siempre ha creído en las tradiciones de Murcia, y un ejemplo son precisamente estas retransmisiones de nuestra Semana Santa murciana. Quedan muy poquitos minutos para llegar a las 2, concretamente de la tarde, en que finalizaremos esta retransmisión, y los 30 segundos finales para mi inalámbrico nazareno, que es María José. Cuéntanos, ¿cómo has vivido esto?
Pues compañeros, también me sumo a ese agradecimiento a todos por la parte que me toca, a todos los estantes, los penitentes, a todos los presidentes de cofradías, de verdad, qué fácil nos los han puesto, nos han arropado, me han cuidado y de verdad me he sentido, bueno, todos los compañeros de prensa, de verdad, aquí también hemos sido una gran familia y doy fe de ello. Ha sido una Semana Santa 2023 preciosa, de verdad, de muchísimas vivencias, con muchísimos testimonios que sería imposible si no los recogiésemos en estos mismos instantes donde van cargando, donde bueno, pues cada uno lleva sus sufrimientos, sus alegrías y nos la han querido transmitir. Hemos sido testigos, de verdad, de muchos momentos que hubiese sido imposible, ya hablo a nivel personal, vivir si no llega a ser por estas retransmisiones. Gracias de verdad a todos los oyentes, a todos los que nos retuitean también desde las redes sociales, que nos animan por el trabajo que hemos hecho, un trabajo desde luego que nace del corazón, tanto bueno, pues con todos los colaboradores y como no con Pedro González, que compañero y amigo, gracias una vez más pues por este equipazo y este trabajo que hemos podido hacer y realizar juntos. Gracias a todos.
Gracias a ti. Nos marchamos, por supuesto, gracias a mi querido Eduardo Asenjo y a mi querido Adolfo Barnés, que han estado en la técnica, han sido nuestros cabos de andas, uno punta vara derecha y otro punta vara izquierda, como yo digo. Les habló desde aquí Pedro González, encantado de hacerlo, desde la Plaza Cardenal Belluga. Ahora se abre la ventana para los huertanos. Fiestas de primavera, martes, bando de la huerta, declarado de interés turístico internacional. Barracas abiertas ya. Hay que comerse esa morcillica, esa longaniza, amigo oyente, ¿eh? Venga, no se quede en casa. Vaya usted y no guise, hombre, por Dios, que hoy hay que ir a las barracas. Y luego el sábado, entierro de la sardina. Es que Murcia no para. Murcia es, como dice la canción, una auténtica fiesta en primavera. Muchas gracias, nos despedimos. Un abrazo muy fuerte. Feliz Domingo de Resurrección.